Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes, un programa que hoy va a tener como uno de los grandes protagonistas a Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr., el piloto de Fórmula 1 que el domingo comenzó el Mundial de una forma espectacular con el doblete de Ferrari, siendo segundo, un campeonato del mundo que pinta muy bien para la escudería italiana, para Carlos Sainz y para Charles Leclerc, y vamos a ver cuáles han sido sus sensaciones en el comienzo de un campeonato en el que, luego nos lo dirá él, pero yo creo que no renuncia absolutamente a nada. Y cuando decimos que no renuncia absolutamente a nada, es que su gran objetivo es ser campeón del mundo de Fórmula 1. Ojalá lo consiga. Luego hablaremos tranquilamente con el piloto madrileño que está en Bahrein. Termina un día en el que el fútbol femenino ha sido protagonista, con la victoria del Barça en Valdebebas en la Liga de Campeones Femenina. Victoria contundente del Barça, 1-3 en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Un día en el que la selección absoluta se ha concentrado en Las Rozas, con vista a los dos amistosos del próximo sábado y el próximo martes, y un día en el que los partes médicos han sido protagonistas y afectan a dos de nuestros mejores deportistas, a Rafa Nadal y a Marc Márquez, y en ambos casos los informes no son buenos. Peor, eso sí, el del piloto de Cervera, que ya veremos, ojalá sea pronto, cuándo vuelve a los circuitos. Pero antes, enseguida lo detallamos, antes Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Está mosqueado el Real Madrid con la celebración del Barça tras la victoria del pasado domingo en Chamartín?
Bueno, yo diría que están sorprendidos por las celebraciones del Barça. No tanto por las celebraciones en sí, sí por tantas imágenes, tanta efusividad en celebraciones de jugadores, de directivos. Lo respetan, por supuesto. Cada uno es libre de celebrarlo como quiera, pero les parece ya algo excesivo, casi más propio de celebrar algo cuando se ha ganado un título como la Champions, que no el haber ganado un partido de Liga, competición en la que, por cierto, el Barça está a 12 puntos. Así que sorprendido de tanta celebración después de la victoria del Barcelona.
Muy bien, pues luego hablamos y profundizamos sobre ello y opinamos también sobre ello, claro está. De todos es sabido que el deporte de élite requiere una exigencia física máxima, y dependiendo además de la actitud de cada deportista, si la autoexigencia es todavía mayor, las consecuencias pueden ser importantes. Es el caso de Rafa Nadal y de Marc Márquez. Recordamos, Rafa sufre una fisura por estrés en la tercera costilla del lado izquierdo de su torso, de 4 a 6 semanas de baja. Y Marc Márquez recae con un nuevo episodio de diplopía, debido a la tremendísima caída que sufrió en el warm-up del pasado domingo en el Gran Premio de Indonesia. Vamos a analizar cómo son estas dos lesiones y qué consecuencias que pueden acarrear para los dos deportistas. Antes les resumimos el resto de las noticias destacadas de la jornada, empezando por Mallorca, donde la directiva del Club de Fútbol Mallorca ha destituido a Luis García Plaza tras acumular 6 derrotas consecutivas y caer a la zona de descenso. Casi con toda seguridad, su sustituto va a ser el vasco, el mexicano Javier Aguirre. En la Champions League femenina, en la ida de los cuartos de final, ya lo hemos mencionado, Real Madrid 1, Barça 3, ha marcado Olga para el Real Madrid, y en el Barça ha marcado 2, Alexia Putellas, y 1, Claudia Pina. El próximo miércoles se va a jugar el partido de vuelta en el Camp Nou. En el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone ha recibido hoy buenas noticias. Tanto Daniel Bas como Cuña han superado sus lesiones y se han entrenado con el resto de sus compañeros. Y la selección española ha realizado hoy su primer entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas para preparar los partidos ante Albania e Islandia. Y hemos conocido los dorsales que van a lucir los internacionales en estos dos partidos amistosos. Pedri va a llevar el número 10, Carlitos Soler va a llevar el 5 de Sergio Busquets y Robert Sánchez lucirá el 1. Además, ha contado esta tarde el New York Times que la UEFA quiere aprobar un nuevo fair play financiero en el que el gasto de los clubes se limitaría al 70% de los ingresos que tenga el club. Fouto, ¿hasta ahora cuánto era el porcentaje que podían invertir los clubes en los jugadores?
Bueno, hasta ahora se hacía un poco la vista gorda, Joseba, porque de hecho el Paris Saint-Germain y el City fichaban lo que les daba la gana. Como no puede regularse de alguna manera, porque es Europa, esto sí se puede hacer en cada país, aquí en la Liga se regula. Lo que va a hacer la Junta Ejecutiva de la UEFA es aprobar que se puedan gastar hasta un 70% en los ingresos de la plantilla. Es decir, en masa salarial, un 70% de lo que ingresen en total cada club. Esto, evidentemente, no va a ser de un año para otro. porque habrá clubes que lo tengan sobrepasado. O sea, van a dar 3 años. Pero de aquí a 3 años, más de un 70% de lo que ingreses no puedes gastar en plantilla. Esto evidentemente va por los clubes grandes. En la Liga está muy satisfechos con esta medida y ojo que puede haber sanciones importantes, porque el que lo incumpla, incluso la UEFA habla de descenderles de competición. Es decir, si estás jugando a la Champions, pues a lo mejor te bajan
si
a la Europa League.
Eso, te bajan a la Europa
League. Claro, te pueden bajar. O multa económica, o depende de la gravedad que sea. Pero más o menos el titular es ese, un 70% de lo que ingreses.
Hoy ha sido un día en el que además las cantidades económicas han tenido mucho protagonismo en el mundo del deporte, porque Alca, de repente se ha desatado en Francia un montón de informaciones relacionadas con toda la plantilla del PSG, con los entrenadores mejor pagados a nivel mundial, y destacan bueno, algunas cosas, ¿eh?
Ha publicado el equipo los sueldos de todos los pero por países, los jugadores y entrenadores mejor pagados en España, en Francia, en Italia, en Alemania. Y hay datos verdaderamente alucinantes. No te lo quiero reventar, luego queremos comentarlo con más tiempo. El entrenador que más cobra en Europa o en el mundo es un entrenador muy conocido, luego te digo quién es, que cobra 40 millones
de euros.
¿De
los nuestros?
Sí, es de los nuestros.
De los nuestros.
40, o sea, quiero decir que trabaja en España. 40 millones de euros anuales, brutos. Mola cuando el equipo hace la división entre 12 para saber cuál es su sueldo mensual. Y lo comparas con el tuyo, por ejemplo. Este entrenador, el que más cobra del mundo, 40 millones al año, cobra, ahora cuando le ingrese en el banco la nómina de marzo, 3,3 millones de euros.
¿Al mes?
Sí, sí. En marzo 3,3, en abril 3,3. Sí. El futbolista mejor pagado del mundo es Neymar. Gana 50 millones al año y cuando le ingresan su salario mensual, su sueldo, le meten en la cuenta 4.100.000 euros cada mes. 4.100.000 en marzo.
O sea que Neymar cobra más que Mbappé y más que Messi.
Bueno, es que es increíble, pero Mbappé está en el ranking en la séptima posición. Hay hasta españoles por delante, jugadores españoles de la Liga Española por delante de Mbappé. Parece chocante, ¿no? Mbappé ahora mismo parece, vamos, lo más de lo más en el estrellato y en el firmamento mundial de los futbolistas, pues está en séptima posición en el ranking. El primero es Neymar, el segundo es Messi, el tercero es Cristiano. Y luego viene un español. Y luego dos que juegan en la Liga Española, en el Madrid. Y luego viene en séptimo lugar Mbappé. Ajá, es curiosísimo.
No vas a decir quién es el jugador español mejor pagado, ¿no?
No.
Vale.
Luego te lo cuento.
Vale, pues luego lo contamos. Completamos los titulares con los dos partidos de la Euroliga de baloncesto que se han jugado hoy con equipos españoles. Alba Berlín 79, Barça 95 y Anadolu Efes Pilsen 93, Real Madrid 90. Angelito García, hola Angelito, muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
El domingo en cuanto empezó la final del torneo de Indian Wells, ¿te diste cuenta de que aquello no marchaba bien?
No, la verdad que simplemente después de ver miles y miles de partidos de Rafa Nadal en su carrera, verle la cara, verle no celebrar ninguno de los puntos importantes, verle ese gesto de dolor y cuando no era de dolor, de contrariedad, sabiendo que algo marchaba mal, pues evidentemente nos daba pistas. Ahora, también te digo que yo no esperaba tanto, ¿eh? Creo que es bastante más grave, y no sé si luego nuestro protagonista nos lo va a confirmar, de lo que esperaban ellos mismos. Lo has dicho tú, esa fisura de estrés en el tercer arco costal izquierdo, una costilla rota, en palabras que entendamos todos. Se la hizo, ojo, en la semifinal del sábado ante Alcaraz, y a pesar de sufrir mucho dolor, disputó la final completa el domingo. Hablamos de 2 horas, Joseba, al máximo nivel, ante el que ya es el número 13 del mundo. Recordábamos en tiempo de juego esa frase textual que nos llegaba del banquillo de Rafa en el segundo set. Lo que está sufriendo no tiene nombre, jugar con ese dolor no es normal. Bueno, pues al final en números, aunque son demasiado fríos, hablamos de 4 a 6 semanas de baja y te hago el camino muy fácil. Adiós Monte Carlo, 10 de abril. Salvo milagro, adiós Barcelona, 18 de abril. En principio llegaría a Madrid, 1 de mayo, justo cuando se cumplen las 6 semanas. Y en principio todo estará bien para Roma el 8 de mayo y sobre todo y evidentemente para Roland Garros el 22 de mayo. Nadal evidentemente sabe que no son buenas noticias, dice que está hundido y triste, pero que como siempre va a tener ese espíritu de lucha y superación, paciencia y que va a trabajar muy duro para recuperarse.
Pues el doctor Ángel Ruiz Cotorro es el médico de cabecera de Rafa. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bueno, todo bien. Aquí por Barcelona todo correcto.
Muy bien. Lesión de estrés en las costillas, fisura en una costilla. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, como dice la propia lesión, es una lesión de sobrecarga progresiva, con un estrés progresivo y que llega un momento que el hueso pues no aguanta la carga a la que se le está sometiendo y bueno, pues se fisura. Esto es lo que ha pasado.
Cuando hablamos de fisura, hablamos de una rotura parcial, no es una rotura total de la costilla, ¿no?
Exacto. Es una fisura, es una rotura parcial, no tiene lo que son las corticales afectadas, pero bueno, hay un edema, hay una situación y bueno, lógicamente duele.
Usted cuando estaba viendo, me imagino, la final en la tele, ¿no? El domingo.
Sí.
Y cuando veía a Rafa esos gestos, esa mala cara que estaba Angelito todo el rato diciendo se tiene que retirar, ¿usted ya presagiaba que podría ser algo así? ¿O algo muscular?
Bueno,
o...
cuando ves algo ahí, estás a distancia, es difícil porque hay una cosa que es la exploración clínica que es muy importante, ¿no? Después también ha sido en una situación de horas, él tenía un dolor que le molestaba, también se puede confundir o se puede pensar en otras cosas, en una dorsalgia que también da un dolor anterior, en una situación muscular. Realmente, pues bueno, sospecha siempre cosas dentro del diagnóstico diferencial, pero yo esperaba que no fuese esto, sinceramente.
Aquel que ha sufrido una fractura de costilla, entre los que me incluyo, sabemos que es dolorosísimo. Es que no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser eso jugando al tenis, ¿no?
Bueno, cuando hay una fisura, como se produce de forma progresiva, y no es una ruptura aguda como la que puedes haber tenido tú, pues realmente es en el momento que rompes un poquito toda esa situación de estrés y haces la fisura, ahí sí que es un momento doloroso y que realmente pues duele mucho y además como se transmite un poco hacia adelante, es un dolor que se irradia, es muy, muy incómodo.
Sabemos perfectamente cómo es Rafa y que para que Rafa se vaya de una pista, vamos, tiene que estar dolorido, no, es lo siguiente. Pero ¿arriesgó demasiado en la final jugando?
Bueno, estas fracturas, ahora que sabemos el diagnóstico, realmente era una final, él estaba en una situación también que Seroto también estaba tocado, era una cosa un poco especial, ¿no? Y bueno, pues realmente para mí, desde mi punto de vista, esto no ha agravado la lesión en absoluto.
Vale, Angelito, ¿te quedas más tranquilo? Porque el domingo nos diste una brasa con que se tenía que retirar, que era un torneo Master 1000, que había objetivos más importantes cerca, en el futuro más cercano.
Yo, Joseba, sabes que, evidentemente, si queremos a don Rafael Nadal Parera, le queremos con todas las condiciones. Y su condición es que compite contra todo, contra el dolor, que no se rinde nunca, que no se retira nunca. Pero yo, es verdad que durante la retransmisión le veía poco sentido a sufrir tanto. Ya te dije textualmente, el mensaje que me llegó del banquillo de Rafa, lo que está sufriendo no tiene nombre, jugar con ese dolor no es normal. Ahora me acaba de tranquilizar un poco el doctor, es decir, nos confirmas, Doc, que en ningún momento se agravó la lesión, es decir, que si no llega a jugar la final tendría la misma lesión.
Exactamente, igual esta se produjo el día anterior, es decir, la fase fue la manifestación más de dolor fue en el partido con Carlos Alcaraz, y fue al final del partido, justamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el momento en el que en un mal gesto o en un gesto normal, como que no dice un mal gesto ni mucho menos, pues sobrepasas ese límite y entonces aparece ya la fisura.
Y doctor, la duda que nos corroe a todos. Habláis de 4 o 6 semanas, evidentemente dejáis ahí un margen. Mi pregunta es muy directa. Esto es, ¿para volver a competir ya al 100%? Es decir, ¿está incluido ahí el plazo de volver a entrenar con Charlie, de volver a coger ritmo como le gusta coger a Rafa? ¿O esto es para volver a una pista de tenis a poder entrenar?
Mira, es una pregunta que todo el mundo hace y todo el mundo hará. Yo te la contesto de forma muy sencilla. Las fracturas de costilla tardan unas 4 semanas en consolidar. Estamos ante una situación que por una parte tiene su ventaja porque es una fisura, pero por otra parte es de estrés, es decir, que lleva ahí tiempo produciéndose en cuanto al edema y todo esto, ¿no? Entonces vamos a ir viviendo el día a día, vamos a hacerle unos controles muy exhaustivos, vamos a hacerle un tratamiento muy intensivo y a partir de ahí pues vamos a ver cómo va evolucionando y en función de cómo evolucione y el dolor cómo se manifieste, pues iremos haciendo de más o de menos para ir pudiendo adaptar las semanas, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación en la que teniendo los objetivos que vosotros sabéis que tiene, pues hay que ser prudentes y hay que ir funcionando de forma sobre todo segura, ¿no?
¿Qué es lo que puede hacer? Con una costilla rota, ¿qué se puede entrenar para que Rafa no se pare a cero?
Bueno, no estamos hablando de una fractura que te deja totalmente inutilizado, ahora sí que va a tener unos días de dolor, pero después se pueden hacer cosas que no provoquen dolor y ahí es donde vamos a ir incidiendo, pero siempre con la máxima precaución y siempre teniendo como punto de referencia el dolor.
Doctor, como todo el común de los mortales, ¿Rafa va a tener que pasarse un mes inflando globos?
No.
Antes se hacía esto, ¿no? Es verdad, yo al menos me pasé un mes inflando globos.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay una reacción aguda, una fractura de estas como la que puede tener la gente, o una fractura por una caída o por un accidente, lógicamente hay hoy una inhibición muy importante, ¿no?, de la respiración, ¿no? Como la que puede tener ahora, en el sentido de que a él le costaba expandir el pulmón porque tenía dolor, ¿no? Entonces yo creo que en este caso esperemos que en unos días ese dolor desaparezca de forma bastante importante y ese tema no creo que vayamos a tenerlo.
¿Todavía se utiliza esa práctica para cuando una...
Depende un poco yo ya no la veo utilizar. Ahora ya sabes que hay las bolas estas de que tienes que soplar y mover las bolas, que es un poco el mismo efecto, mucho más sofisticado, ¿no? Yo cuando estuve con el problema del COVID sí que hice mucho tratamiento respiratorio y utilizábamos las, aparte de la terapia y los ejercicios, las bolas estas, soplando las bolas, ¿no?
Te lo explico, doctor. Es que Joseba tiene el cumpleaños de su hijo ahora dentro de poco. ¿Yo? Y no quiere inflar los globos él, prefiere que se los infle Rafa. No,
hombre, sí. Bueno, pues sí, yo creo que sí. Si le mandamos 1000 globos y que nos lo devuelva inflados, pues mira, estupendo. Doctor, terminamos. ¿Cómo está la lesión crónica del pie?
Bueno, el pie está ahí, días que le da alguna pequeña molestia, pero bueno, parece que está controlada, ha jugado cuatro torneos con muy buena intensidad y bueno, evidentemente ya es una lesión que ya conocemos y que sabemos que en momentos determinados nos puede dar la laca, pero bueno, ha vuelto a competir sin limitaciones y en ese sentido, contentos.
Cualquiera que esté viendo el partidazo esta noche va a decir, joder, y luego van diciendo estos tipos que hacer deporte es bueno, ¿verdad?
Bueno, es que el deporte de élite es un deporte que te lleva al límite, ¿no? Cuando juegas en estos niveles, pues realmente hay lesiones, pues cada vez hay más lesiones porque cada vez la intensidad es mayor y bueno, son cosas que suceden en la alta competición.
Claro que sí. Sí. Doctor Cotorro, le agradecemos mucho que haya estado esta noche en el partidazo. Un abrazo y gracias, ¿eh?
A vosotros.
Hasta
un abrazo. Pronto.
Adiós. Adiós. Angelito. Rafa ha reconocido que está desolado, ¿no?
Sí, está muy tocado, Joseba, porque es que, claro, la gira de tierra batida es lo que a él le salva siempre la temporada. Yo le he oído una y mil veces, y mira que ha habido varios años que ha ganado más de un Grand Slam, que él, si gana Roland Garros, la temporada está hecha. Y es verdad, es decir, ganar un Grand Slam al año es un grandísimo resultado y con eso le vale. Entonces, claro, Nadal no es un tenista de repente aparecer en Roland Garros sin ningún tipo de partido previo y rendir al máximo. Él necesita un rodaje, necesita unos torneos previos donde coja sensaciones. Y una cosa es lo que yo pedía en antena, que es imposible que este Nadal de 35 años juegue los 5 torneos. Y otra cosa es que ahora ya espérate a ver si juega 3 y en qué condiciones llega el primero, que encima es en altura como Madrid. Es decir, que esto dificulta la preparación para Roland Garros es un hecho. Que Nadal ha vuelto de otras lesiones a las mil maravillas y ganándolo todo es otro hecho.
Muy bien. No te muevas, Angelito, que luego hablamos de otras cosas. Hasta luego.
Hecho.
Esto es lo que nos dijo Marc Márquez en la entrevista que le hicimos en el partidazo el pasado 16 de febrero, hablando de la diplopía.
Psicológicamente es duro, pero es duro sobre todo porque lo deportivo pasa a un segundo plano. O sea, tú cuando ves doble no puedes hacer una vida normal. El doctor me decía, no sabemos si la vista te va a quedar bien, no. De momento vamos a esperar 3 meses a ver si se cura solo. Si no, va a haber una operación que se va a alargar 3 meses más. Y si no, habrá otra operación que se va a alargar quizá otros 3 meses más y veremos. Y ha sido un... Bueno, el doctor me ha dicho, ha sido un milagro que se haya recuperado por sí solo toda la vista y no te haya quedado ninguna secuela. Un milagro.
Era un milagro haberse recuperado de eso. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal,
Joseba? Bueno,
buenas noches.
Pues se ha reproducido.
Se ha reproducido, sí. Y era un riesgo que sobre el que vivía Marc Márquez, porque sabía que un golpe fuerte en la cabeza podía provocarle otra vez otro caso de diplopía. Y así fue con esa caída del domingo por la mañana en el warm-up del Gran Premio de Indonesia. Recordad que no pude disputar la carrera por esa caída. Y ya cuando estaba volviendo a casa el mismo domingo por la noche, empezando a sentirse demasiado bien. Esta vez estaba yendo a Barcelona, no venía para Madrid, y decidió al llegar a Barcelona ir directamente a la clínica del doctor Dalmau, que es el que le ha tratado todos estos casos de diplopía, porque este sería ya el cuarto. Tuvo uno muy leve cuando competía en el Campeonato de España, luego tuvo uno más grave por el que se tuvo que operar en el primer año de Moto2, en el año 2011, y luego el de año pasado, en noviembre, que necesitó al final 2 meses para poder volver a subir una moto. Y ahora pues se enfrenta ante este cuarto caso. Él mismo ha dicho hoy que es más leve que el del año pasado, que yo creo que es lo más positivo de todo lo que le ha pasado hoy, o todo lo que le pasó ayer y lo que le han dicho los médicos. y lo que le queda es lo que ha dicho el doctor, de nuevo reposo, sin un pronóstico temporal muy claro todavía. Van a esperar a la semana que viene hacerle un nuevo chequeo el lunes, y ahí yo creo que ya tendrán un poco de más pistas de cómo ha avanzado esta semana y cuál puede ser el plazo de recuperación de Mar. La semana que viene, de hecho, MotoGP viaja, bueno, el Mundial entero, viaja a Argentina para la tercera carrera del año, un circuito además de los que le gusta a Márquez, y seguido, sin poder descansar, viene el Gran Premio de Estados Unidos, que es el auténtico reino de Mar, junto al circuito de Sachsenring en Alemania. Así que bueno, pues de momento le va a tocar otra vez esa parte de reposo, y yo creo que sobre todo también la parte esa psicológica de después de haber salido del agujero, tanto por la parte del ojo como por la parte del hombro, pues ahora se ha metido un poquito otra vez en un hoyo y a ver si puede salir pronto.
A ver si es verdad. La doctora Ana Huerta es oftalmóloga, especialista en diplopía, hablamos con ella hace algunas semanas y hoy lo volvemos a hacer. Hola doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para los que no conozcan el significado de diplopía, que es un problema nervioso que provoca la visión doble.
Sí, es bueno cuando miras a un objeto y en realidad esa persona está viendo dos, cuando solo hay uno. Y Mark lo que tiene principalmente es una diplopía vertical binocular, es decir, él ve una cosa encima de la otra.
Joder. ¿Es normal que se reproduzca en los casos de diplopía?
Puede pasar, y las personas que sufren de una parálisis del cuarto nervio craneal, que es lo que él tiene, cuando se recuperan, no se recuperan por completo, es decir, ese nervio queda ligeramente tocado y tienen predisposición a que ante un traumatismo fuerte, pues pueda volver a aparecer, hayan recaídas.
O sea, ¿qué es lo que ha pasado en este momento? No sé si usted vio la caída que sufrió el pasado domingo.
Sí, la vi.
Y cuando uno ve la caída dice, madre, el amor hermoso, las consecuencias que puede tener eso, ¿no?
Sí,
porque sale expulsado hacia arriba y luego el golpe es, evidentemente con el casco, pero el golpe es, el impacto es durísimo contra el suelo.
Sí, claro, estas contusiones pues pueden hacer que vuelva la parálisis, que es lo que le ha pasado. Lo que yo he leído es que él comenta que no es muy grave, o sea, que no la ve muy... Para él es fácil de cuantificar, las personas que ven doble pueden cuantificar muy fácilmente si esa visión doble es peor o no que las otras, porque ves las imágenes más separadas. O sea, cuanta más parálisis hay, más se te separan las imágenes. Y también, si la parálisis es leve, no lo tengo yo claro, como está ahora, ¿no? Pero si es leve, no ven doble mirando al frente, solo mirando hacia un lateral. Entonces, si él dice que no es tan grave, probablemente sea cierto y es una parálisis más leve, con lo cual... Yo espero que tenga capacidad y probabilidades de recuperarse.
Claro, es que estamos hablando además de un piloto que pilota una moto a 320, 330 por hora y pasa rozando de la moto de que tiene al lado a la que adelanta o a la que le adelanta, ¿no? Con lo cual,
claro, es que Mar, para poder decir que está bien, tiene que estar muy, muy bien. O sea, nosotros tenemos pacientes que si les queda una visión doble mirando a la derecha, por ejemplo, les decimos que pueden hacer ya vida normal porque no ven doble mirando al frente. Pero un deportista como él necesita no ver doble en ninguna posición, ni al frente ni hacia los lados.
Claro. El hecho de que sea la cuarta recaída o el cuarto caso que sufre Mark, ¿es más grave todavía o es entra dentro de lo normal?
Bueno, a mí es lo que me da esperanzas de que se recupere, porque hay personas que sufren una primera parálisis y no hacen recuperación espontánea. Y él está demostrando que tiene capacidad de recuperarse, debe tener muy buena amplitud de fusión vertical, que eso es cuando el cerebro también ayuda a que se junten las dos imágenes, y es un poco lo que debe haber hecho que la otra vez recuperara también. Por lo tanto, si esta parálisis que tiene ahora es más leve, debería poder recuperar.
¿El descanso es la única receta que se puede diagnosticar o se puede recomendar en este caso?
Sí, descansar. Y yo añadiría un poco quitarle estrés, o sea, él tiene que intentar no obsesionarse con no ver doble, porque otra de las cosas que desencadenan la visión doble es el estrés, o sea, ya no es el traumatismo solo, sino el estrés.
O sea, estamos hablando de un asunto psicológico incluso.
Bueno, no psicológico, sino que el cerebro tiene que hacer su trabajo de volver a juntar, y si le ponemos mucha ansiedad, pues eso dificulta. O sea, que tiene que estar aparte tranquilo, que eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer.
Claro, hablar de plazos de tiempo en este caso es absurdo, ¿no?
Es muy difícil de saber. Pero la mayoría de personas que recuperan de este tipo de parálisis, la evolución de las primeras 3-4 semanas es vital. Si en las revisiones periódicas que le harán van viendo que lo que es la hipertropia, ¿no?, la desviación vertical va disminuyendo, eso será un signo muy bueno. Si está muy estable en las primeras semanas, eso ya indica que va a ser más difícil que se recupere de forma espontánea.
Doctora Naber, muchísimas gracias por estar en el Partidazo una vez más. Gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta pronto. Adiós.
Un abrazo.
Pues, Borja, estamos hablando de primeras semanas para ver cómo evoluciona, con lo cual nos lo vamos a perder durante un tiempo prolongado, ¿eh?
Sí, sí, mira, yo, por una parte, escuchando a la doctora me he quedado más tranquilo por eso que ha dicho de la capacidad de recuperación que debe tener Marc Márquez, si lo ha hecho ya en otras ocasiones y que lo hiciese la otra vez en un episodio más grave. Y sí, por lo que dice ella, pues los plazos van a ser razonablemente largos, o sea, por lo menos para lo que es una competición que acaba de empezar y que ya va muy lanzada. Lo que te digo, la semana que viene se corre en Argentina y tiene esa prueba o esa revisión el lunes, y la siguiente seguido se corre en Estados Unidos. Bueno, sería totalmente ya del género milagro que pudiese estar en estas carreras, e incluso yo me atrevería a decir, escuchando a la doctora, que incluso alguna más, dos semanas después de Estados Unidos se viaja a Portugal y seguido es la carrera de Jerez, que es lo que tiene este calendario, que es un calendario con muchas carreras, con lo cual una baja se paga más, así que bueno, a ver, me imagino que sobre todo lo que dice la doctora, lo más importante es que esté tranquilo, y eso le ayudará también a recuperarse y a no obsesionarse demasiado con volver a subir a la moto, que es algo que ella ha dicho, que lo que ha aprendido con estos años de lesiones es a darle más importancia al cuerpo de lo que tiene, por ejemplo, pues el hecho de estar en la competición.
Muy bien, gracias Borja, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Abrimos el tiempo de opinión. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, muy buenas, pero qué momentos, ¿verdad?
Sí, 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 vaya forma de empezar el partido que hemos tenido, y la actualidad manda, por supuesto, pero claro, es que son casos un poco descorazonadores, sí.
Dos de nuestros grandes, grandiosos.
Claro, claro.
Qué barbaridad.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Está Roberto Palomar, hola Robert.
Buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, buenas noches.
Y Siro López, hola Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues es, hemos tenido un comienzo de programa.
Quería decirte, Joseba.
Parece la crónica de un hospital.
Sí, es verdad, es verdad. Sí. Es lo que hay.
Quería decirte, Joseba. Joseba, digo que quería decirte que... No, quería decirte que hay que... Digamos, matizar, no, hay que concretar que cuando la doctora hablaba de que estaba esperanzada porque había oído a Marc decir que era más leve, bueno, a Marc no, lo ha dicho el doctor Sánchez Dalmau eso. O sea, en las declaraciones del doctor Sánchez Dalmau en el comunicado del equipo, es el propio doctor quien dice que es más leve que la última, que a la que se refería Borja, que sería la tercera, es decir, del pasado mes de noviembre. Y después también recordar que la doctora habla de esa fase de recuperación y en esta última fase de recuperación, en la tercera diplopia que ha sufrido Marc, en las primeras tres semanas ya recuperó la vista recta de una forma bastante rápida, y lo que más le costó era recuperar cuando giraba la cabeza para un o para otro, pero cuando ponía la cabeza recta, esa recuperación tardó un poco menos.
Claro, que es lo que nos decía,
pero
ella,
bueno,
que con una gente, por llamarlo de alguna forma, normal, cuando se produce eso, sí, ya prácticamente le dan el alta, pero sí, que no es el caso de Marc Márquez, porque evidentemente él necesita tener una visión perfecta para pilotar un bicho arrancado.
No deja de ser curioso, bueno, curioso, no deja de ser sintomático que cuando, pues nos acordamos, seguro que todos nos acordamos que cuando él se tuvo que operar por tercera vez el húmero derecho, ¿vale? Y cuando le preguntaba, o sea, él siempre decía, le he dicho a los doctores que no me dejen entrenar ni correr hasta que mi brazo esté preparado para una caída. Entonces, curiosamente, parece ser que el brazo está bastante preparado para una caída y la resiste, mientras que el tema este de la diplopia es un poco más complicado. Claro. De todas formas, y no es por cambiar de tema, pero si el clásico fue 0-4 y el Madrid se dio por bien salvado, porque podía haber sido 0-8, en este caso, con la caída de Marc del domingo, que él mismo reconoció que fue la más bestia de su vida, y este año se cumplen 10 años en MotoGP de Marc, imagínate Me parece que lleva, hoy lo he estado contando, lleva 143 caídas en 148 carreras, claro, en el Mundial.
Claro, pues
143 caídas en 148 carreras.
Claro, es que es una caída por carrera prácticamente. Y este asunto, o estos dos asuntos, siempre nos llevan al mismo debate, ¿no? El hablar de la exigencia del deporte de élite, ¿no? Que siempre dices, bueno, pues ¿es necesario tanto? Pues si nos ponemos ahora a analizarnos diríamos que no, pero cuando empieza la acción siempre caeremos más, ¿no?
Hombre, pero es que hay, claro, una cosa que hemos admitido todos desde el inicio: el deporte de alta competición no es bueno para la salud.
Exacto.
Eso está clarísimo. Entonces es una exigencia y una exposición al golpe, a la lesión, a la enfermedad, lo que tú quieras, que eso no es bueno para la salud, está claro. O sea, yo lo que me extraña a mí, como mortalito ridículo que soy, es que tenga valor de subirse a una moto, como que nadar teniendo una costilla, porque yo también no tuve eso. Y se me rompió un huesecillo del esternón. Es terrorífico.
Es doloroso, entonces, sí, hombre, es doloroso, tío, sí.
Que tengo un tío pegando raquetazos a una potencia y una velocidad que no es durante 2 horas, supermanes. Ahora es malo, claro.
Sí, sobre los pilotos hemos hablado mucho y con Borja también hemos tertuliado aquí muchísimo y no deja de ser curioso. Todos estamos, muy avezados en el hecho de verles caerse y lo primero que hacen es tratar de coger la moto y volver a cogerla, y si no, corriendo se van al box a buscar la otra moto, porque ellos dicen que lo primero que quieren sacarse de encima es la sensación de que se han caído y tal, ¿no? Entonces, en el caso de Marc de este fin de semana, se cayó 4 veces en este Gran Premio, 4 veces, y la última en el entrenamiento previo a la carrera. También es verdad, pero que él está acostumbrándose a una moto que no parece en esta ocasión hecha para su estilo de pilotaje. Pero además hay que añadir una auténtica barbaridad que hicieron la marca de neumáticos Michelin, que fue que hace un mes se habían entrenado en ese circuito, les había ido fantásticamente a tanto a Paul Espargaró como a Marc con los neumáticos que había, y al cabo de un mes llegan al circuito y han cambiado los neumáticos. Y pues sí, trajeron unos neumáticos nuevos y esos neumáticos no les iban bien a la Honda y por eso tuvieron tantísimos problemas.
Son extraterrestres dentro y fuera de la pista. Para mí, del umbral del sufrimiento le tienen bajísimo. Es de una capacidad para volver y para jugar y para competir con ese sufrimiento, con las caídas uno, con la costilla rota el otro, fracturada. A mí me parece inhumano, sinceramente.
Superman,
que entre las cualidades del deportista de élite, más allá de que bien, qué bonita la dejada de Nadal o qué tarde ha frenado Marc y tal, está la percepción del umbral del dolor es mayor. Y en el caso, eso lo sabrá mejor Emilio, en el caso de los deportes de riesgo, vamos a considerar deporte de riesgo ir a 300 por hora en una moto, la percepción suya es diferente a la del resto de los mortales. O sea, ellos ven otra cosa que no vemos los demás cuando vas a 300 en una moto. Eso es así.
Desde luego que sí. Bueno, pues bueno, vamos. Dime, Emilio.
No, iba a decir que el domingo pasado ganó un piloto por vez primera una carrera de moto 2, un piloto tailandés que 4 días antes el doctor Xavier Mil le había cortado, bueno, arreglado el dedo meñique de una mano porque iba con casi con un dedo menos y de este ganó la carrera. O sea que sí, no, sí, es tremendo.
Son punto y aparte, hombre.
Sí.
12:03 en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Alberto? Las muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también @PartidazoCope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Si Nadal se hubiera retirado, no sería Nadal. Es el mejor por estas cosas. Fritz no se merecía ganar sin jugar. Un oyente nos dice: yo tengo diplopía y os aseguro que es muy agobiante. Vaya atraco le han pegado al Real Madrid femenino. El penalti que le han pitado ha sido de chiste. Si eran tan superiores...
Penalti de bar, ¿eh?
No necesitaban estas ayuditas. Otro oyente dice: mola que digan que al Madrid le sorprende que el Barça celebrase la victoria en el Clásico como si fuese un título, porque todo el mundo sabe que contra el Paris Saint-Germain el Madrid ganó la Champions y no un pase a los cuartos de final. Te tienes que reír. A ver, que no se monten películas estos del Barça. El Madrid llevaba 15 puntos de ventaja y le venían los cuartos de Champions contra el Chelsea y unas posibles semis contra el City. Así que jugó con la cabeza en otro sitio, lo dicho, que no se monten películas. Y dice un oyente: ¿pero cómo no va a estar tan abajo en el ranking salarial Mbappé si lleva 5 años sin querer renovar. A mí no me da ninguna pena. Y escuchad a este oyente hablar de la lesión que sufre Rafa Nadal.
Buenas noches. A mí jugando a baloncesto hace unos años de un codazo me fisuraron una costilla. Y me pegué 1 mes y medio que no podía tirarme ni un pedo. Si este tío jugó la final, una final de tenis de ese nivel, con una costilla fisurada, ya se puede retirar, porque tiene los huevos como el caballo de Espartero. Eso duele, sí, eso sí. Duele, pero muchísimo.
Pues sí que duele, sí, sí que duele. Y antes hinchaban globos, ¿eh? Te pasabas el mes hinchando globos, como le dijo al doctor Cotorro.
Y fue unos cuantos, sí.
Además, de verdad. 12:05 en Canarias, seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Me gustaría saludar al embajador de España, Gustavo Dalístegui, analista internacional.
¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas y las...
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Ha sido... En las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Wang Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Tomás, con Emilio, con Elías, con Robert Palomar, con Ciro López, está Alcalá, está Arauz, está el resto del equipo y está Fouto. Fouto, ¿qué está pasando en Cádiz?
Estamos muy preocupados, ¿eh?
Hay que echar un cable aquí a un futbolista del Cádiz.
Estamos muy preocupados.
¿Qué pasa?
Es una historia.
Estáis todos revueltos. Esto es como lo del Pokémon, aquello que andábamos por las esquinas buscándolo.
No, es una historia humana, escucha guas, porque el bueno de Carlos Acapo, el jugador del Cádiz, ha perdido sus AirPods.
Los auriculares estos inalámbricos,
auriculares,
¿no?,
de Apple, que son AirPods.
De tercera generación.
Sí, sí. Son esos tan bonitos, tan blanquitos,
de
inalámbricos.
Manos, sin cable.
Sin cable, efectivamente. Entonces, los ha perdido. ¿Qué pasa? Que todo lo de Apple tiene móviles, iPad, todo tiene un geolocalizador.
Sí.
Que tú metes la aplicación y eso te rastrea, te lleva en un mapa a donde está el AirPods.
Sí.
Entonces, claro, le han llevado allí a un sitio que no puede acceder o no puede entrar. Entonces, claro, el hombre está preocupado, acaba de colgar el Cádiz en su cuenta de Twitter una encuesta. ¿Encontrará a Carlos Acapo los Acapods?
Acapods.
Los Acapods. Está la gente votando ahí. Yo me preocupo bastante porque le he visto ahí en sus redes sociales. Y la verdad es que me preocupa bastante. Me parece una historia humana sensacional.
A ver, hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues de vuelta a casa. Me quedan 2 minutos para llegar a casa y aquí estoy, de vuelta a casa ahora mismo.
¿Pero con los Acapods o sin los Acapods?
Sin. No los he conseguido encontrar. He estado buscándolo durante todo el día. A ver, la historia os cuento un poco para que os meta en todo ello. Yo perdí los iPods Hace tres semanas.
Bueno. Estabas preocupado entonces, ya sé.
Entonces, cuando me tuve que ir hace poco otra vez de concentración, le dije a mi novia, digo, bueno, vamos a buscar los iPods que seguro que están aquí, que seguro. Y no los tenía. Y ya mi novia me metió el rapapolvo de que ya no paras de perder iPods, que has perdido dos ya, no sé qué, no sé cuántos. Y ya pues me ha tocado buscarlos. O sea, ya no puedo comprarme ya más. Ya o los encuentro.
Ya, y entonces has hecho lo que ha dicho Fouto de buscar en el geolocalizador ese a ver dónde están, ¿no?
Exactamente. He estado ayer por la mañana, ayer justo me saltó que estaban en un instituto.
Anda.
Entonces, esta mañana ponía la ubicación en el mismo instituto, luego ha cambiado de sitio a una zona de un gimnasio y más o menos luego un edificio enfrente que había. Y pues me he tirado todo el día, pues toda la tarde, buscando los iPods.
Vale. ¿Y el último punto en el que estaban supuestamente localizados, dónde era? ¿En alguna casa o dónde era?
En un edificio se supone que hay justo, ya te digo, enfrente de la zona franca, que es la zona de Cádiz.
¿Sí?
que está justo enfrente de un gimnasio y demás y tal. Y bueno, hemos estado buscando por ahí y ya llegó un momento que me salía todo el rato en esa zona.
Sí.
Y ya pues venía gente preguntando que se había encontrado los iPods y más gente.
¿Y por qué no has accedido a ese edificio o no has llamado al portero automático y decir que me faltan mis iPods que están ahí? ¿Qué has hecho?
A ver, no he llamado porque directamente no te sale exactamente la zona, te sale más o menos lo que es el edificio, pero claro, yo no me iba a poner a tocar a todos los timbres y seguramente que a lo mejor que lo tenga, que a lo mejor no me lo quiere dar, no me abre la puerta.
Oye, no vivirá Fali ahí, ¿no?
No. Fali para eso es legal, es muy legal.
Ah, vale.
Claro, y entonces, ¿ahora qué hacemos?
Pues nada, seguir buscando, por lo menos ya tengo justo bajó un chaval que era del mismo edificio y justo coincidía que iba al mismo instituto, que me salía la ubicación.
Anda.
Digo, hostia, digo, blanco en botella, pero no, me decía que no los tenía él. Digo, vale, yo me lo creo. Y ya pues le he dejado un poco de guardia jurado al chaval que me va a decir más o menos a ver si sabe de alguien que está en el edificio y que vaya al instituto y que pueda tener esos iPods.
Vale, o sea que mañana tú en cuanto te despiertes lo que vas a hacer es buscar otra vez a ver si han vuelto al instituto o no. Y entonces claro, es un vacilón de algún estudiante que se los ha llevado a casa y que se los lleva al instituto además.
Bueno, puede ser que sea eso.
Joder.
Oye, Carlos, eres consciente que duermes en la terraza hoy, ¿no?
Mi novia me ha dicho que yo encima suelo acostarme con el teléfono viendo vídeos de TikTok o de Twitter o lo que sea Y hoy la verdad que o me duermo en el sofá o me duermo sin móvil. Una de dos.
La suerte que tiene jugar en el Cádiz. Jugar en el Numancia te has quedado como un cubito.
Es verdad. Cierto, menos mal porque...
Menos mal, querido.
Hace frío, pero escúchame, iba sudando, Iba con chaqueta y iba sudando. Hombre. Tenía calor
hoy. Qué barbaridad. Bueno, pues ya nos irás contando. Mañana estaré muy pendiente de si aparecen los Acapods o no. A ver, porque es un tema ya una cuestión de estado,
Esta historia hay que seguirla.
Hay que seguirla, seguro,
por favor. Seguro que sí. A ver, si no tendremos que pedirle a Apple si pueden hacer una ayudita y regalarnos uno.
Bueno, para eso está Alcalá tiene mano,
Sin problemas. Tú te vienes por aquí, Carlos, y en la tienda de la Puerta del Sol yo tengo mano. Vale. Y te vienes conmigo sin problema ninguno.
Perfecto.
Yo te recomiendo que mañana te plantes a las 9 de la mañana un poquito antes, en ese edificio donde estás,
a ver
y cuando en la geolocalización se mueva el aparatito hacia el instituto, que tú vayas detrás del chaval que veas que sale por la puerta, posiblemente sea él.
Claro.
El problema es cómo llegué tarde a entrenar, que a ver lo que le digo yo al míster, a Sergio, le voy a decir que hacía.
Pues igual.
Yo hablo con él, tú, pues no te apures.
El vacile que te va a caer si llegas y los iPods también va a ser gordo, o sea que te la vas a llevar pase lo que pase, eso está claro.
Eso es verdad.
Y si no, que Manolo Vizcaíno se rasque el bolsillo y que te compre unos iPods, hombre.
Eso no estaría mal tampoco.
¿Eran los buenos eran los buenos los de tercera generación o cuáles eran?
Sí, eran los últimos, que creo que son los únicos que tienen geolocalización.
Sí, los últimos. Sí.
O sea, sí.
Claro, si pierde tantos, lo va renovando.
400,
claro.
400 pavos cuesta. Oye, como van a andar buscándolos por Cádiz.
Hacemos una colecta, hombre.
Hay que ahorrar. Yo no pierdo ninguno más. Hay que ahorrar.
Vale. Pues Carlos, mañana nos cuentas. A ver si sale bien la cosa. Chicos, gracias, Un abrazo. Adiós. ¿Qué cosas?
El otro día
me contaba Serra Ferrer que en el Betis había un jugador en el vestuario que controlaba todo eso. Que en cuanto desaparecía una cosa decían, que a este lo ha desaparecido, no sé qué, y al día siguiente aparecía.
Como que en el español, la pena de Acapos que no juega el español de hace unos tiempos, porque hubo uno que perdió, entre comillas, la red de un coche. Y le trajeron una 6 veces superior y casi un coche nuevo.
No, Serra... Pero escucha, Tomás...
En 48 horas. El damnificado fue el grandísimo
Tomás,
Michel Pineda.
Tomás, que Serra Ferrer... Tomás, que Serra Ferrer me contó que a un jugador le trincaron las cuatro ruedas del coche.
Sí.
En el parking. Y le dijo, oye, que a este le han robado las cuatro ruedas. Y aparecieron al día siguiente a las 4.
Vamos, que se aparecieron.
Sí, tanto que sí. Melchor, sigues por ahí, ¿no?
Sí, estoy escuchando atentamente. Bueno, vale. Eso de que hay uno en el vestuario del Betis o en español, lo hay en todos los equipos, ¿eh? En cada vestuario hay uno que tiene controlado todos esos temas.
Sí. Bueno, yo he dicho lo que sabía. Pues posible que los subimos
seguro,
ahí en
seguro,
todos. Sí, no digo que no.
En el Madrid, el experto en eso es Gareth Bale.
Sí. Controla la cosa. Sí.
Bueno, nos has contado antes que están tanto sorprendidos en el Madrid por el.
Yo quiero decir algo en esto, ¿eh?
Espera que nos lo amplíe.
El Real Madrid
yo
no
quiero decir algo.
En el Real Madrid no ha molestado que lo celebren, ¿eh? Eso que quede claro. Y respetan que lo celebren, pues y como lo hagan como quieran, que lo hacen pues como cada uno lo entiende, ¿no? Pero a la pregunta de si están cabreados, enfadados por tanta celebración, tantas imágenes, tanta efusividad, pues yo te he dicho cabreados no, pero sorprendidos porque creen que es un poquito exagerado y que corresponde casi más el haber ganado un título que no ganar un partido de liga, que en este caso pues no era decisivo ni definitivo de cara al campeonato porque el Barça está a 12 puntos de diferencia, pero respetan y además lo entienden desde el punto de vista, por ejemplo, lo de los jugadores, porque hay celebraciones de jugadores, de técnicos, de directivos, entienden lo de los jugadores porque de dónde venían los 3 años sin ganar un clásico, 5 últimos clásicos perdidos, pues lo pueden entender. Pero todo eso en conjunto y siguen pasando los días y siguen llegando imágenes de una efusividad increíble, pues eso es lo que les sorprende de alguna de las maneras. Y decía un oyente hace poco, hombre, ¿cómo no lo van a entender? Y ellos celebraron el pase ante el Paris Saint-Germain. Hombre, era una eliminatoria, era casi épico, nadie pensaba en que el Real Madrid fuese capaz de hacerlo, lo hizo en pocos minutos. Quiero decir, las connotaciones, el entorno de todo ello es un poquito diferente, ¿no? Lo respetan, como te digo, les sorprende y son simplemente formas diferentes de entender las celebraciones. Yo, desde luego, que me corrija alguien, yo nunca he visto a Florentino Pérez ni a los directivos, ni siquiera en las Champions consecutivas esas, celebrarlo en el césped con fotos y cosas de esas, ¿no? Pero como te digo, entienden que lo hagan, pero están sorprendidos porque...
A ver, aquí, ¿qué quieres aquí decir? Hay una cosa... No, aquí, a ver que esto es una cachondeo, te lo digo de verdad. O sea, esto hay una cosa que a mí me parece, digamos, sorprendente, que es el Madrid... Que cuando hablamos del Madrid tampoco sé muy bien de qué vamos, pero el Madrid podría estar
el mal, vamos, como
estuvo,
es el mal.
Como estuvo, no, el Madrid podía estar sorprendido como estuvo, porque tampoco lo entendieron, a que el Barcelona de alguna manera estuviera eufórico después de ser eliminado de la Supercopa, ¿vale? Por aquel partido. Yo entiendo que esa celebración, que ya la hemos comentado aquí, digamos también muy detenidamente, cause una cierta sensación. Ahora bien, que el Madrid esté sorprendido de que el Barça llegue al Bernabéu y les meta un baño de 0-4 o 0-8, eso ya me parece, la verdad, que...
No están sorprendidos.
Que es increíble. O sea, repito, Melchor, yo que en la época de la Supercopa alguien dijera, pero ¿de qué van estos tíos si los hemos eliminado? Me parece muy bien. Ahora, después de la exhibición y el baño que les metieron el domingo.
Pues claro que sí, pero porque es un tema que va unido a lo deportivo. O sea, yo entiendo que los jugadores, después del baño y demás... Además, hay chicos que no habían jugado nunca en el Bernabéu, entre el pandemia y demás.
Estás a favor mío, entonces.
Estoy a favor tuyo en el tema de los jugadores. Llegas con 180 pulsaciones, la adrenalina del partido...
Es que en tema de los directivos... Pero Roberto, que olvidas que puso una pancarta ese tío delante del Bernabéu.
Vale, pues
encantado de volver a veros.
Vale, pues a mí
ese
el tema
tío
de
lo celebra.
Pero Emilio, o sea, la foto de los directivos
les mete 0-4.
Emilio, espera. Espera.
La foto de los la justificación de los directivos y la porta es la pancarta.
Que sí, dale.
Pues si no lo entendéis, es increíble.
Pues no lo entiendo. Yo la foto de los directivos en el césped, que es el territorio, digamos, de los deportistas, de los jugadores. Me parece una foto de despedida de soltero.
Que ese tío ha ganado con una pancarta y tiene derecho a celebrarlo. Lo celebró antes de ir.
Robert, lo de la puerta es un perfil. O sea, festejó en Nápoles exactamente igual de loco y estaba absolutamente fuera de sí. Festejó en Turquía exactamente igual. A mí también, yo lo critico, pues ¿sabes? Y lo critiqué ese día porque me parece mal y me parece impropio un presidente del Barça que estuviese festejando un pase a octavo de final de Europa League y a mí que salga al césped a festejar un 0-4, pues me parece que no corresponde a lo que yo entiendo por un presidente del Barcelona. Ahora, Laporta es un perfil de... que es un presidente vendedor y él quiere vender esa imagen de optimismo, de tal, la pancarta, o sea, es una campaña de marketing andante y ya está.
Pero que quede claro que no es que les moleste ni les parezca bien ni mal, simplemente les parece
excesivo. Que les sorprende, sí, no digamos las cosas cinco veces.
Excesivo, ¿no?
Sirius, ¿qué dices? Que no te oigo.
Sirius Waynes. No, que a ver, que cada uno que celebre lo que quiera, o sea, puede sorprender o no, pero viniendo de donde viene el Barça, pues es normal que celebre, y yo creo que si hubiera pasado al revés, pues en el Madrid también se celebraría una victoria como ganarle a tu gran rival por esa diferencia, por 0-4, cuando pudieron ser 0-6 o 0-7, pues bien, o sea, a mí me sorprendió más que se celebrara, o poco menos que se celebrara, la derrota de la Supercopa, pero que se celebre la victoria, pues normal, o sea, si el Madrid da facilidades y le quiere hacer un homenaje al eterno rival, pues maravilloso, pues eso es lo que nos hemos encontrado.
Mel, en el Madrid hemos vivido el enésimo capítulo de Gareth Bale, que se borra del clásico, y hoy le hemos visto trabajando estupendamente con la selección de Gales. Gales-Austria, además, ¿no?
Se va a jugar con
Alaba el jueves.
El próximo jueves, un playoff de esos para el que gane, pues tendrá que pasar otro enfrentamiento, se medirá el vencedor de Escocia-Ucrania. Sí, ha sido milagroso, ha sido llegar a tierras galesas en Cardiff y se ha recuperado de esos problemas de espalda que le hicieron caerse de la convocatoria hace dos días, el domingo, antes de ese partido ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy se ha entrenado con normalidad, hemos visto imágenes botando, saltando, es decir, que está perfectamente, así que entiendo que el jueves jugará ese partido de playoff para intentar estar en el próximo Mundial, ¿no?
Otro capítulo más de este asunto.
Creo que es una pena.
El enésimo y ya será uno de los
Bale,
últimos,
por cierto, Joseba, que a estas alturas de temporada ha jugado 232 minutos con Gales y 270 con el Real Madrid. Esto quiere decir que si juega solo un tiempo, solo con que juegue un tiempo con Gales, ya habrá jugado más con Gales que en toda la temporada con el Real Madrid.
Un apuntito nada más, Tomás. Es una información que firman hoy mis compañeros José Félix Díaz y Juan Ignacio García Ochoa para que veamos un poco que estamos ya en un pulso más allá de qué feliz soy con Gales. Parece ser que en estas idas y vueltas de Gales, de Gran Bretaña, Madrid y tal, llegó a llevar una factura de cuidados médicos de 30.000 euros al club para que se la pagaran. El club no se la pagó porque dijo que eso, oye, que se lo cargue a Gales o a quien sea. Quiero decir que está ya en, estamos en el pulsito este de ya por mis narices me voy con Gales o demás. Y además, mira, por cierto, una factura de 30.000 euros que el Madrid se ha negado a pagar. Me parece que es bastante.
Como es la frase popular de para lo que me queda en el convento.
Bueno, pero es que el Madrid la factura que está pagando es la del jugador mejor pagado de toda su plantilla, que y es de un desahogo monumental. O sea, el ratio de minutos que acaba de contar Melchor es indigno de un profesional, sinceramente. O sea, pudiendo estar jugando, que llega un clásico, le duele la espalda y tres días después entrenando perfectamente, tocando balón, saltando. O sea, me dices, oye, está entre algodones para
llegar. Ahora, Elías, entendemos por qué Ancelotti ni cuenta con él, ni lo pone, ni cuando decimos, cuando en la previa del partido del Barça decimos, bueno, ¿y por qué no ponen a Bale en lugar de Benzema? Es que a mí me gustaría ver a Bale, que he oído a más de un comentarista decir eso.
Sí, lo de Ancelotti lo entiendo perfectamente.
Porque ya sabes por qué, porque Ancelotti lo tiene filado como nadie.
Lo de Ancelotti lo entiendo perfectamente, entiendo bastante menos lo del club, ¿sabes? Porque si hay que agradecer, como siempre se habla de los servicios prestados a Bale, pues más habría que agradecerlos a Sergio Ramos, si hablamos de servicio prestado. O sea, aquí hablamos de rendimiento actual. Y el rendimiento actual roza lo esperpéntico.
Sí, por ella lleva eso.
Acordaros que a principio de temporada lo puso de titular en los primeros partidos.
Los dos primeros, sí.
Pero si es que vino con la mente limpia Ancelotti, dispuesto a echar una mano y demás. Y es que es imposible con una persona así, es que no puede ser.
Pero es que el esperpéntico es el tipo. Yo no recuerdo una cosa igual. Ha habido jugadores, no entremos en detalles, pues que se han ido del fútbol antes de hora porque les ha parecido que ya había acabado su vida en esto. Pero de este muchacho a mí me parece que es una cosa que él, vamos, él, su entorno y demás, que dicen que ha sido complicado, que tuvo una serie de problemas de familia muy muy complicadísimos que le puede haber afectado a usted bien. Ahora, esto es una cuestión de una falta de respeto a sí mismo, ¿no? Dice, mire usted, a usted hay un club que le paga, hay una serie de obligaciones adquiridas que usted se ha ciscado absolutamente en ellos, ¿no? Que el Madrid ha pasado, yo creo que el Madrid sabe que no tiene un tío en la plantilla que como si estuviera yo. Yo no voy a jugar el partido con el Chelsea, pues ahí tampoco. Ahora, es una falta de vergüenza profesional, ¿no? Dígame usted, no sé. Él ha decidido, porque desde luego entre el clásico y el partido de Gales, pues el que le interesa es el de Gales. Bueno, pues oiga, mire usted, pero claro, yo me parece que es algo. Yo creo que es un caso único, ¿eh?
Pues sí.
Entre los jetas oficiales que hemos tenido en todos los clubes,
en esa lista,
es el campeón del mundo, ¿eh?
En esa lista del equipo sale el segundo que más gana al mes.
Ahora nos lo va a contar
de España.
Claro,
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches, Joseba.
Anoche Enric Maxim nos decía que la situación de Dembélé en el Barça estaba en punto muerto, que en diciembre hicieron la última oferta, que no hubo respuesta y que por lo tanto pues ellos ya daban el asunto por finiquitado. Pero puede haber una última intentona de la directiva todavía, ¿no?
Sí, y hoy lo ha dejado claro una voz autorizada, otra más, es el vicepresidente primero y deportivo del Barça, Rafa Yuste, quien en Catalunya Radio le abría las puertas a que Dembélé se quede, dejando claro que si es por ello se sentarían a hablar, siempre con sus condiciones económicas a las que puede llegar el Barça. Recordad que ya Laporta el 28 de febrero en el Mobile World Congress dijo que Dembélé ya sabe la propuesta del Barça, que siempre han querido que se quede y que les gustaría que a final de temporada se lo repensara, ya verían qué sucedería. Eso dijo Laporta el 28 de febrero. Hoy Rafa Yuste le abría la puerta y lo que contaba Elena Condis en las últimas semanas, que es la que más informada está sobre el caso del francés, es que todo sigue igual, que el entorno de Dembélé asegura y perjura que no tiene nada firmado con ningún equipo, a pesar de que en el club sí que hay quien piensa que tiene firmado y con el PSG. Dembélé quiere quedarse en Barcelona, es lo que le trasladan desde el entorno de Dembélé a Elena, y que está a gusto en Barcelona, además contento con Aubameyang, que es su gran amigo, con Xavi Hernández, a quien llama profesor, y que además se cuida, ha cambiado su preparación física, también su alimentación, y están contentos en el club con su rendimiento porque es el máximo asistente. Hoy, un nuevo capítulo de Dembélé, aún quedarán más, Joseba, tranquilos que seguiremos hablando de ello, y hoy hablaba el vicepresidente primero del Barça, Rafa Yuste, en Catalunya Radio.
Vam estar una negociant, i ho sabeu, en aquell moment...
Estuvimos negociando, y lo sabéis. En aquel momento las negociaciones nos dieron sus frutos y, bueno, se optó a nivel del club que Dembélé continuase. Xavi nos manifiesta que es un jugador fenomenal, y lo es. En estos meses, si Dembélé se siente cada vez más a gusto, yo lo palpo, que es así, pues ¿por qué no? Puede haber un punto que nos volvamos a encontrar con sus agentes y de que haya la posibilidad que Dembélé pueda seguir con nosotros. ¿Por qué no?
Dembélé puede continuar nosotros, ¿por qué no?
Bueno, pues ahí se queda la puerta abierta, ¿eh? A la continuidad de Dembélé.
Pero escúchame, es que yo creo que es clarísimo. Si no encuentra algo mejor en dinero, porque desde luego pensar en cambiar el PSG por el Barça, otro sonado, él y los que le rodeen, yo es que hay cosas que no las acabo de entender. Yo imagino que el representante está buscando por ahí, el Barça me da 3, en otro lado me dan 6, pues blanco y en botella. Ahora, yo creo que si valora algo más, pues tiene que sentarse y decir, hostia, vamos a romper lo que ha pasado y nos ponemos en marcha. Yo creo que es el mejor delantero que tiene el Barça, pero yo sea un problema de pasta.
Yo sigo pensando lo que...
Que no me extraña que se quede, vamos.
Yo sigo pensando lo que expresó en su momento Paco González aquí, y que lo pensamos todos, que es que sería una auténtica locura que este tío no tuviera firmado algo con alguien. Una auténtica locura. Bueno, o sea, por parte del representado. Pero... No, por parte del representante, como por parte suya. Pero una auténtica locura.
Pues es una negligencia, digamos, del representante.
Exacto, ¿no? sin contrato acordado, palabrado o previo. Es que me parece.
Pero,
me parece
de eso, locos, estando de acuerdo, si tú ves el currículum de todo el clan en Mbappé, te lo puedes creer. Si fuera
no,
otro.
Esto
le pasa a De Jong, Frenkie.
Bueno, en el fondo, perdóname Tomás, en el fondo es lo que estábamos hablando de Mbappé. O sea, ¿alguien se cree que Mbappé no tiene firmado algo con alguien?
Hombre, no digo con el Madrid, con alguien. Esto tenemos que hablar de Valdano, que siempre digo lo mismo, que jugó en el Zaragoza un año sin renovar porque es que se quería ir al Madrid, y el pobre Víctor Valdés, que le salió mal. Entonces tú te expones a eso, es muy expuesto. Ahora, tú, conociendo los personajes, el Barça donde me llega le ha tirado a la baja en su momento, según dicen estos. Bueno, pues a ver si por ahí encuentro algo más. Oiga, que hay el riesgo de que el tío tenga una lesión. Con el currículo del muchacho, yo estaría asustado, pero...
Pues habéis hablado...
¿Os extraña que acabe renovando? A mí no.
Pues no. Habéis hablado de Mbappé. Ha llamado la atención la expresión que he utilizado al llegar a Clairefontaine, al lugar de la concentración de la selección francesa. Saludaba a Pogba, el jugador del United, le preguntaba a ver qué tal, y él respondía.
Luis, ¿cómo?
Que quiere decir, estoy hasta el gorro, por no decir una palabra peor sonante.
Hombre, es que, hijo mío, el final del muchacho en París es apoteósico, ¿eh?
Estoy un poco harto.
Hombre, hasta el moño está querido.
Hasta el gorro.
Bueno, pero...
Creo que admite la otra traducción también.
Sí, se puede... Hay alguna más que se podría añadir, ¿eh?
Lo raro es que Pogba no lo haya dicho lo mismo.
No, pero con las palabras que ya he oído esta noche podemos decirlas, ¿eh?
Sí, o sea, podría ser. Por cierto, Alcalá, venga, cántanos los sueldos del personal futbolístico. A ver.
Publicación del equipo que ha llamado muchísimo la atención, con todos los sueldos de jugadores y entrenadores mejor pagados del mundo. Ya te he dicho antes que... ¿Perdona?
¿Confirmada la información?
Bueno, hay un dato que te voy a contar ahora que a mí me llama la atención y que yo creo que no es del todo exacto, pero a ver qué os parece a vosotros. El técnico que más cobra en Europa, y por extensión el técnico que más cobra en todo el mundo, es el entrenador del pueblo, Diego Pablo Simeone. 40 millones de euros.
¿Qué mala leche tiene?
40 millones de euros anuales.
¿Qué mala leche?
Sí, no, son datos. Tomás, no me interpretes. 40 millones de euros anuales.
¿Cómo te interpreto desde que te conocí, querido?
Que en nómina mensual, como le he dicho antes a Joseba, supone que ahora dentro de una semanita, cuando cobramos todos nuestros sueldos del mes de marzo, a Simeone le caen 3,3 millones de euros. Si los datos del equipo son correctos, este segundo nombre yo lo pongo en duda. No hay quien le haga sombra a Simeone en los banquillos, no hay segundo a la vista prácticamente. El segundo aparece en la publicación de Francia, el equipo Guardiola, el técnico del City, con 23 millones anuales. Yo dudo de esta cifra y creo que es algo más lo que le está pagando el City, pero según el equipo son 23. El tercero sería Klopp, técnico de Liverpool, con 18. Ancelotti aparece en sexto lugar, con 11 millones de contrato anual, es decir, que al mes... sueldo, el que le paga Florentino Pérez en el Real Madrid, ahora dentro de unos días, el mes de marzo, es de 900.000 euros mensuales. En jugadores, el futbolista mejor pagado del mundo, como te decía antes, es Neymar, con 50 millones al año. Es decir, en cada pago mensual, 4.100.000 euros cada mes. enero, en febrero, en marzo, en abril, 400.000 al mes. El segundo mejor pagado del mundo es Leo Messi, con 40 en el Paris Saint-Germain. El tercero es Cristiano Ronaldo, que cobra 31 millones de euros. Cuarto es Piqué. Quinto.
No, 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 mentira.
Cuarto es Piqué.
Mentira, que él lo ha desmentido. Sí, él ha dicho que va a ganar, hombre.
Cuarto es Piqué. Bueno. Luego aparecen Bale y Hazard. Y en séptimo lugar, por eso te decía antes que llama la atención, siendo un futbolista tan mediático, tan en todas las portadas, Kylian, en todas las conversaciones, Kylian Mbappé, efectivamente, Guas, con 27 millones, no llega, 26.600, que le estaría pagando en su contrato actual, que se niega repetidamente a renovar el Paris Saint-Germain. Y en España, curioso porque a lo mejor sorprenden estos datos, el top 3 lo encabeza Gerard Piqué, el jugador del FC Barcelona,
que
cobra 28 millones de euros brutos al año.
Con lo cual, Vizcanul lo dijo y dijo que era mentira y tal, enseñó un papel que debía ser precisamente no el de 6 meses, sino el de mes, claro.
Bueno, pues la nómina de marzo,
que
le cae ahora, es de
a ver si se querella con el equipo.
2,3 millones de euros, siempre según el equipo, ¿eh?
Gente... Sí, siempre según el equipo.
Siempre Piqué, según el equipo.
Si te querellas, que no sepas.
Segundo en España, primero en España es Gerard Piqué. Segundo en España es el futbolista de la selección de Gales, Gareth Bale, a quien el Madrid le paga 27 millones al año. Al mes le salen 2,2 millones de euros la factura que le paga Florentino.
Es acojonante. 2,2
millones de euros, Gareth Bale, en el Real Madrid. Y tercero,
o sea,
idénticas.
O sea, Alcalá, que dentro de unos días, pam, pam, le caen eso, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
sí,
como a todos. Claro. Oye, ¿y el otro quién?
Y el tercero, idénticas cifras, y alguno pensará que casi idéntica tomadura de pelo, es Eden Hazard, también 27 millones al año y también 2,2.
O sea que el Real Madrid invierte más de 50
millones. Todo esto pasa en el Madrid, en el Madrid no pasa nada.
El
Madrid
invierte 54 millones.
Esto lo hubiera pasado al Barça y no vea
en
lo
dos
que
jugadores
dos jugadores como Gareth Bale
están absolutamente desaparecidos.
Pero no, me niego a comparar uno con el otro. Hazard es un señor lesionado. El otro no sabemos. Hazard es un caso de mala suerte desde que pisa el Madrid. Hay veces que la vida se te tuerce y este chico yo sería incapaz de echarle nada en cara. Cuando está bien el entrenador no le pone, pues porque no le va, pero este es un señor que ha pasado un vía crucis. El otro es un jeta. Sí, sí. ¿Que me queréis decir que es lo mismo Hazard que Bale?
No.
Bueno,
pero
ha pasado lo suyo también, eso es evidente.
Sí, ha pasado lo suyo, pero que hay momentos en el que se ha ido de esto. Repito, a mí me cuentan que la vida personal de Bale es una vida muy complicada y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de juzgarle, y desde luego yo lo admito como argumento,
bueno,
de peso.
Cuando, ahora, escúchame, Tomás, cuando dices eso, como dicen a veces la gente, piensa en el minero, ¿eh? Y en el tío que sale.
No pienso en el minero, pienso en todo el mundo.
Con la vida complicada.
No, yo te digo que ha tenido una vida personal difícil, coño, que ha tenido problemas, que no hay cuestión de volver a insistir aquí, y que esto pues le habrá influido sin duda alguna. Ahora, hay un punto en el cual dice, oiga, pues mire usted, si no está para esto, pues que es así. Ahora no se puede comparar a Hazard con Bale. Con Bale, que tiene una hoja de servicios en el Madrid, que la firmaría Mbappé el día que venga.
No, sí. Yo no estaba, Tomás.
No estaba haciendo una comparación
con sus dos estrellas. Exponiendo lo que le cuesta al Real Madrid. La pasta gansa que le cuesta al Real Madrid.
Terrible.
Sí, terrible, total.
Terrible, pero que
los dos mejor pagados de la plantilla.
Son dos
por un rendimiento, en un caso por caradura, en otro caso por mala suerte. Si queréis.
Pero rendimiento
que es absolutamente insuficiente.
Sí, no, pero absolutamente insuficiente.
Insuficiente
pero
e inexistente, incluso.
Uno es un señor lesionado y el otro también, pero menos. Y que hay un momento en que Bale empieza la temporada jugando.
Sí, y respecto a lo de Simeone, que a mucha gente le sorprende, yo solo digo que hay otro dato objetivo, que es cuál era el presupuesto del Atlético de Madrid antes de Simeone y cuál es el presupuesto del Atlético de Madrid ahora. Y yo creo que lo explica bastante bien.
Sí, ¿cuánto genera? ¿Cuánta riqueza le genera
la generación?
Ese es el discurso, ha sido toda la vida el discurso de Antoñito, que es pregúntele al dueño del Atlético de Madrid si está contento de pagarle 40 millones de euros.
Dicho lo cual, ha sabido también negociar bien.
Dicho lo cual, es una barbaridad.
No, claro.
Haya generado o no haya generado.
Es un disparate. Es un disparate.
Claro, es una barbaridad.
Es un disparate. Para los resultados no lo sé.
Es que la piedra filosofal del Atlético es su entrenador.
Ya. Sí. Pero bueno, porque es una burrada.
Sí, pero no dejan de ser cantidades astronómicas.
Bueno, más burrada para mí es lo de Bale y Hazard.
Bueno,
sí, hombre, es que no lo has calificado tú de burrada, digo, por no, rendimiento hombre, de unos y de otros,
no, porque la inversión no se justifica con el rendimiento,
en el caso,
claro.
En el caso de Gareth Bale, también igual ha participado en alguno de los grandes éxitos del Madrid, alguno, y ha sido
sí, claro, ha participado, o sea, pero desde que no participa en los éxitos, claro, es que el Atlético lleva en Champions con Simeone desde prácticamente que ha llegado.
Pero cualquier jugador que vaya,
seguramente también es una barbaridad, si yo no digo que lo de Gareth Bale...
Como es que decías, una burrada lo de Simeone, no.
Es que me parece una burrada para un entrenador que...
Presupuesto, a ver, Elías, no lo comparemos ya con está. Nada. Es una burrada y punto.
Todo, el
presupuesto de Atlético, no lo comparemos con nada.
Presupuesto de Atlético, es una barbaridad. Y lo del otro, pues es una burrada todo.
Claro,
el fútbol, claro,
el Atlético Madrid, el presupuesto en 2007-2008 eran 139 millones y ahora es 280. O sea, más del doble.
Más del doble. Sí, vale. Antes de irnos con Carlos, que nos está esperando, Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Finiquitada ya la eliminatoria de la Champions entre el Madrid y el Barça después del 1-3.
Pues prácticamente. Es muy difícil que el Real Madrid le remonte un 1-3 al Barça, además teniendo en cuenta que el partido se va a jugar en el Camp Nou con 90.000 personas en las gradas. Es una pena porque, bueno, el resultado yo creo que no refleja lo que hemos visto sobre el terreno de juego. Ha sido un partido que nadie se esperaba, bueno, quizá Toril, que es el que lo ha preparado tácticamente, pero yo creo que ni aún así. Es la primera vez que el Barça se ha ido perdiendo al descanso por debajo en el marcador y ha sido el Real Madrid con un despliegue físico en la primera mitad, le ha pasado por encima al Barça, al mejor club del mundo. O sea, en la primera mitad, presión adelantada, Esther González ha superado una y otra vez a la defensa del Barça, Olga Carmona, la autora del gol del Madrid, ha sido muy superior en banda izquierda, Claudia Zornoza ha dado una masterclass en el centro del campo. Ha habido un palo en el minuto 38 de Esther González que podría haber cambiado el partido, habría supuesto el 2-0 para el Real Madrid, pero en el minuto 50, en el minuto 5 de la segunda parte, penalti a favor del Barça, polémica incluida evidentemente en este penalti de Olga Carmona sobre Graham Hansen, ha consultado la colegiada el VAR y ha pitado penalti. Bueno, es un penalti de interpretación, que diría Fouto, para algunos clarísimo, para otros no tanto, pero bueno, a partir de ahí el Barça ha cambiado, se ha crecido, también con la entrada de Claudia Pina, la canterana, que ha sido la autora del segundo gol del Barça.
Esa es buenísima.
Buenísima. Y Atenea también en el Madrid ha hecho un partido increíble, jugadoras súper jóvenes que hacen prever un gran futuro para el fútbol femenino español. Y escucha, Joseba, lo que ha dicho Toril, el entrenador del Real Madrid, de ese penalti, de esa jugada polémica que ha cambiado el partido en la segunda mitad.
A ver, estoy fastidiado porque creo que estamos en cuartos de final de la Champions. Creo que deberían ser un poco más exigentes en ese tipo de acción. Es una acción que no tiene ninguna repercusión, no es importante la jugada, nadie pita penalti o nadie pide penalti. Es decir, es una acción que el balón se va afuera. Es verdad que hay un leve contacto, pero yo creo que no se debe pitar. Estamos en cuarto de final y hay que ser un poco más exigentes, creo.
Diconetti otra vez.
El punto de vista de Toril. Gracias, Andrea, un beso, hasta mañana.
A ti, Joseba.
Mensajes, Arado.
Y a capo que ganan lo que voy a ganar yo en 7 vidas no tiene para comprarse unos auriculares nuevos, vaya tela. Me solidarizo con Carlos Acapo, yo también los he perdido. Lo último que escuché fue a Oliva narrando el Sevilla-Real Sociedad este domingo. Emilio, Florentino Pérez ha ganado 4 Champions en 5 años, 3 seguidas, y no ha pisado un césped jamás. Y estos lo han hecho por ganar un partido que les deja a 12 puntos del Madrid. Es una vergüenza. No nos engañemos, dice otro. El Barça está haciendo lo de toda su historia, salvar la temporada ganando al Real Madrid. Ojo al dato que nos da un oyente. Temporada 2013-2014, Real Madrid 3, Barça 4. Temporada 2015-2016, Real Madrid 0, Barça 4. Temporada 16-17, Real Madrid 2, Barça 3. Y temporada 2017-2018, Real Madrid 0, Barça 3. Las últimas 4 veces que el Barça ganó en el Bernabéu, ¿sabéis quién ganó las Champions?
Oh.
Y dice un oyente, no
entiendo... El Chelsea.
El Real Madrid. No entiendo cómo el Madrid permite el cachondeo de Bale y las continuas faltas de respeto hacia el club que le paga. Es incomprensible. Y escuchad a un oyente que habla sobre los Herpos de Acapo.
Buenas noches, mirad lo que os digo, si pierdo yo unos cascos de 400 euros, los próximos me los compro de cable y me los ato ahí donde vosotros pensáis, ahora uno os pierdo más, mamma mía.
Las 12:43, hora menos en Canarias, os invito a que os quedéis un rato porque vamos a hablar con Carlos Sainz.
¿Charlie?
En el partidazo, sí señor.
Grande.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi, mismo precio, triple velocidad, fibra 300 megas y móvil por 29,95, precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A Ha vuelto ya de Bahrein. Hola, Carveiga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sabes, Joseba, que todavía no tengo claramente definida la primera frase de la careta de Fórmula 1, la de las Copulabs. ¿Una vez te acuerdas que Pedro Martínez de la Rosa trató de descifrar ese mensaje?
No, le está pidiendo que tire un par de vueltas más sí, o menos, sí. Ya saca pelos labs, lo que dice. Sí.
Digo, si no se lo poníamos a nuestro siguiente invitado, a ver si lo descifraba él.
Hombre, yo creo que es va a ser una de las estrellas del Mundial de Fórmula 1 de este año. Ya lo está siendo.
Es, ¿no?
Ya es. Segundo en el campeonato.
Vamos a meterle presión.
¿Y qué queremos? Que vaya por el título, ¿no?
Es que si no sería un fracaso.
Bueno, hombre.
Está en Marín y le agradecemos un montón que nos atienda en el partidazo. Carlos Saiz, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí todo en orden.
Aquí todo en orden. Y aquí Carmichael empujándome para que te metáramos presión.
Bueno, ponerme la que queráis, que al final el que se la pone soy yo.
Y te la pones y la soportas bien, ¿no? Tiene pinta de que la soportas bien.
Bueno, yo creo que ya estamos curtidos en batalla aquí todos. Cuando llevas sobre todo ya 7-8 años en la Fórmula 1, la presión al final la tienes todos los días, ¿no? Y más si eres piloto Ferrari y ya llevo un año en esta escudería, que es donde más se te espera y más tienes que rendir.
¿Y presión en Ferrari qué quiere decir? ¿Que te obliga a qué?
Bueno, yo creo que la presión en Ferrari nos la ponemos todos, ¿no? Cada miembro del equipo, sabes que estás representando a una gran familia, una gran escudería con mucha historia, mucha responsabilidad y tu deber es rendir, ¿no? Y en eso estamos todos y eso es lo que también nos ha llevado a dar ese pasito adelante que queríamos dar este año.
Supongo que 48 horas después del doblete en Ferrari estarán todos que tiran cohetes, ¿no?
Sí, sobre todo el día de domingo estaba todo el mundo muy contento, mucha celebración porque era justo lo que necesitábamos, ¿no? Empezar el año fuertes después de 2 años difíciles. Y bueno, la verdad que fue un alivio, porque quizás alivio no es la palabra, pero una muy buena noticia para empezar el año y darnos un boost de energía, ¿no? Antes de que empiece el tema ya de verdad, que van a ser un año de 23 carreras y se va a hacer largo.
¿Desde cuándo lleva Ferrari trabajando con este coche para este nuevo campeonato?
A ver, si no recuerdo mal, desde 2020 que se confirmaron el cambio de reglas. Todo el mundo empezó a trabajar en 2020 creyendo que el cambio de reglamentación llegaba en el 21. Luego, de repente, todo se congeló por el COVID. Te prohibieron desarrollar el coche de 2021, que luego se convirtió en el de 2022. Así que más de 2 años, te diría.
¿Y ha salido todo como se esperaba o ha salido mejor de lo que se esperaba?
Ha salido mejor de lo que todos esperábamos. Es que no puede salir mejor el fin de semana que una pole, primero y tercero en parrilla, primero y segundo en carrera, vuelta rápida, los dos Red Bull fuera. Es que yo creo que no, te dicen que va el fin de semana va a salir así para el equipo y no, y vamos, no es que lo firmes, es que lo firmas y vamos, y lo celebras, porque es que ha salido todo a pedir de boca.
Vale, esto está muy bien, el paisaje es muy bucólico, pero en ese paisaje había una cara contrariera, que era la cara de un tal Carlos Sainz, que después de la carrera, cuando fue Melis a preguntarle por ese segundo puesto, dijo, no entiendo cómo llevar el coche, y todos dijimos, joder, pues el día que lo entiendas te quedas solo en la pista.
Bueno, a ver, al final las cosas son así, ¿no? Yo soy un tío competitivo, me gusta ganar, y este fin de semana no he ganado. Ha ganado mi compañero, que se lo ha merecido porque ha hecho un fin de semana espectacular y ha sabido entender muy bien el coche en este circuito y ha sabido llevarlo al límite muy bien. Y yo, pues, he empezado un poquito por detrás, pero bueno, es la primera de 23, que todos mis fines de semana malos, como he dicho antes, como dije, ¿no? Que todos mis fines de semana malos o difíciles sean un segundo puesto y ahora a agachar la cabeza, a intentar descubrir dónde está marcando Charles un poco la diferencia y a ver si en la próxima puedo ser yo.
Ya, pero para los que no conocemos mucho, bueno, si conocemos la Fórmula 1, lo que vemos en la tele, evidentemente, pero los que no tenemos muchos conocimientos técnicos, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no entiendes de este coche?
Bueno, yo creo que es una combinación de dos cosas, ¿no? Una, pues, llamarlo saber llevar el coche a sacarle las últimas 2 décimas, ¿no? Que es con el estilo de conducción adaptarse, saber sacarle el coche esas últimas 2 décimas que Charles ya ha sabido sacar. Y si no es eso, pues entonces es poner el coche a tu gusto para poder sacarle esas dos décimas, ¿no? Entonces, yo soy yo creo mucho en que tiene que ser una combinación de las dos. Una tiene que ser adaptar el coche un poco a tu gusto, a lo que te dé confianza, a un coche que sepas que es predecible, que sepas llevarlo al límite a 300 kilómetros por hora. Y otra cosa es también adaptarte tú como piloto a este cambio de reglamentación, saber dónde están los trucos a la hora de pilotaje y a la hora de pilotarlos y saber cómo sacarle, digamos, la otra décima.
Ya, pero es que vosotros no os dais cuenta, Carlos, pero tú nos estás diciendo que tienes que sacarle dos décimas a un coche en un circuito que mide, por poner un número redondo, 5 kilómetros. ¿Cómo les puedes sacar dos décimas a un coche? Cerrando un poco más una curva, es que no sé dónde se le pueden sacar dos décimas. Pues dices, 4 o 5 segundos, dices, bueno, vale, pero dos décimas.
Ahí es donde ya nos metemos en temas súper complejos, súper técnicos, que es ahí donde controlamos los pilotos y los ingenieros y donde quizás haya más a los seguidores, ¿no? Pues si os escapa un poco, ¿no? Porque es que es un deporte en ese sentido tan complejo que es muy difícil de explicárselo a la gente, pero. El caso es que, por ponerlo en palabras simples, quizás ahora Charles sabe exactamente cómo hay que sacarle rendimiento al coche, yo todavía lo tengo que descubrir, y si no, pues es un coche que se adapta un poco mejor al estilo de Charles y yo lo tengo que ir adaptando poco a poco, encontrar mi setup, mis reglajes que me den confianza.
Es que el coche, como explicaba Carlos, está planeado antes del año pasado, con lo cual está planeado con los criterios de los pilotos que había en Ferrari y uno de ellos era Charles Leclerc, eso también es cierto. De todas maneras, viendo un poco el panorama, yo lo que te veía a pie de pista es que desgastabas más que Leclerc. Tu coche tardaba, perdía más rápido el neumático, derrapabas un poquito más. En fin, que se notaba ese problema en el vuelta a vuelta, que precisamente es lo que más te distingue, en el pasado te ha distinguido de Leclerc, el ritmo en carrera, que quizás ha sido en lo que más has fallado, porque a una vuelta, por mucho que estuvieras segundo en parrilla, o sea, por mucho estuvieras detrás de él en parrilla, estuviste a una décima, que no era absolutamente nada. ¿Tú lo ibas notando a partir de esa vuelta 7-8 con el neumático rojo que las cosas no iban como tú querías?
Sí, pero yo lo noté todo el fin de semana. La verdad que yo desde del viernes ya no iba cómodo, iba sufriendo, no entendía muy bien exactamente dónde sacarle partido al coche, para la cual y la verdad que me espabilé bastante bien y conseguí encontrar un par de cosas que me fueron bastante bien, que estuve a punto de llevarme la pole. La verdad que en ese sentido son buenas noticias que en un circuito donde no iba cómodo, que tuve que inventarme ahí un par de cosas en la quali para sacar rendimiento al coche, de repente pues me salieron unas vueltas para haber conseguido casi la pole. Y luego en carrera pues se volvió a ver un poco la realidad, ¿no? Que ahora mismo pues él está llevándolo muy bien, yo estoy desgastando un poquito más el neumático, que es, como bien has dicho, uno de mis puntos fuertes. Y es lo que tengo que entender. Entonces, al final la carrera siempre te acaba poniendo en tu sitio, ¿no? Y porque son 58 vueltas o 57, no sé cuántas fueron.
Sí.
Y ahí es donde se va notando más el vuelta a vuelta, quién está cómodo, quién no, quién le sale todo más natural y quién no.
Oye, ¿cómo es ese momento en el que ves que estás cogiendo a Verstappen, le pasas en la 11? ¿A cuántas pulsaciones te pones cuando llegas a ese momento en el que tienes que batallar, además con un hueso como Max? Y te vas a por él, por la yugular, hablando deportivamente, y le metes esa pasada, luego al final tiene que abandonar. Pero ¿cómo fue? Porque realmente, ¿a cuánto te puedes poner en pulsaciones en ese momento?
No lo sé, yo ahí iba relativamente relajado porque ya veía que algún problema tenía y que le iba a pasar, no fácil, porque nunca pasas fácil, ¿no? Pero con cierta más facilidad que otras veces. Pero en batallas así tensas, vuelta a vuelta, pues tanto en la salida como en batallas te debes de poner como a 180, 190 pulsaciones. Luego ya en carrera vas como más a 150, a 160.
Joder, ¿y eso es el ritmo constante del corazón durante la hora 40 que dura la carrera?
Claro, es lo que no sabe la gente, ¿no? Que al final sí, vamos sentados ahí en el coche, vamos Con
el aire acondicionado puesto y estas cosas, ¿no? Con el aire acondicionado y todo eso, ¿no?
Claro, en Bari nada más que hace calor. Por eso.
Cambiando la radio, es que la gente se piensa unas cosas. Que...
Exacto, pones el USB y ahora no me gusta esta canción y pones otra.
Oye, radio tenemos, pero...
Sí, pero no precisamente, pero no, no te pero... cantan, ¿no? No te cantan, te cantan otras cosas. ¿Es más difícil de conducir este coche que el del año pasado, Carlos?
No. Es diferente y esa diferencia al final es la que hace que todo cambie, ¿no? Es donde tú te tienes que adaptar, pero el coche no me parece más difícil, es simplemente cogerle el truco. Es y más, a la que le coge el truco, pues iré rápido.
¿Es más divertido que el del año pasado o es más aburrido?
Tiene curvas más divertidas, como... las curvas rápidas, yo creo que el coche a final de año, igual todavía no, pero estaba viendo antes unos datos y el coche ya va más rápido que el del año pasado en curva rápida. En cambio, en curva lenta, en frenada perdemos, porque es un coche más pesado y es un coche que tiene menos grip en curva lenta.
Uh-huh. El bamboleo este de la cabeza, purposing, ¿no? ¿Cómo le llamáis?
Purposing en inglés es... A mí me gusta la versión española, que no la usas tú mucho, Carlos, que es lo de marsopeo. Me parece muy, muy divertido.
Suena a ballena lo de marsopeo.
No, yo lo llamo en español, yo lo llamamos salturreo y en inglés es purposing, pero en mi equipo, en Ferrari, lo llamamos bouncing, que es bota, que el coche bota, ¿no? No sé.
Vale. ¿Eso se solucionará, se supone, a medida que pasen las carreras?
El salturreo se tendrá que ir solucionando poco a poco. No es algo que cambie de un día para otro, pero eso con modificaciones en el suelo, aerodinámicas y demás, pues el equipo lo irá poco a poco corrigiendo hasta que espero, sinceramente espero que desaparezca.
Sí, porque muy agradable no tiene pinta de ser, ¿no?
No, no es nada agradable. La verdad que es, imagínate ir a 300 por una autopista y de repente que el coche empiece a botar y encima nosotros, que este año llevamos las suspensiones súper duras, no llevamos prácticamente recorrido de suspensión, te lo llevas todo en la cabeza y en el culo y eso molesta.
No, hombre, de luego. Y además, ¿tú te has bajado mareado? Porque ha habido pilotos que decían que se mareaban o que tenían dolores de cabeza, pérdida de visión en frenada, que yo creo que en la carrera, por lo menos de Bahrein, parecía que respecto a los test se ha mejorado. Pero bueno, en Barcelona aquello era, pues es un bamboleo excepcional, vamos.
Hombre, lo mejoras porque al final el piloto tiene que poner un límite para hacer una hora y media de carrera. En los test tú al final pruebas a ver cuánto puedes llegar a aceptar, porque al final tú cuanto más bajo vas con el coche, más salturreo hay. No sé por qué lo estoy llamando salturreo, pero bueno.
No, queda bonito, no te preocupes.
Sí, me recuerda a alguna canción de los 90, sí.
cuanto más bajo con el coche vas, más salta el coche, pero también es verdad que más rápido vas en las curvas. Entonces, entre los pilotos, pues nos miramos unos a otros diciendo, pues a ver quién acepta más salturreo, ¿no? Porque el coche al final lo puedes bajar más.
¿Te has mareado alguna vez en alguna carrera? Es que me lo ha dicho Carmichael y me ha sorprendido.
Sí, sí.
No, he pasado calor. Alguna habrá que lo habré pasado mal físicamente, de Singapur o alguna de esas que son realmente duras, pero mareado nunca me he bajado. Igual un rato después de bajarte del coche, pero en carrera nunca he ido mareado.
¿Y en un coche de calle? Tampoco.
En un coche de calle, igual de pequeño, alguna vez me habré mareado, pero no creo.
Por cierto, ¿los coches de calle siempre conduces tú cuando vas en un coche?
99% de las veces, a no ser que el que me lleve no le conozca y me dé mucha vergüenza o reparo decirle, oye, que conduzco yo, pero incluso alguno he visto que no me gustaba un poco cómo conducía y le he dicho, quita que me pongo yo, que no me gusta nada esto.
El 1% al que dejas es braseado por Carlos Sainz cuando va de copiloto, diciendo, esto no hagas así.
Yo creo que debe ser Carlos padre, el 1%.
Sí, mi padre 100%. No me importa, aunque siempre le quito el sitio, y si no, pues algún día, si voy muy cansado, también mi primo o lo que sea.
Vale.
De todas maneras, hicieron una cosa muy divertida en Fiorano, que llevó el padre al hijo y el hijo al padre con un Ferrari de calle, y oye, gritaba más el hijo con el padre que el padre con el hijo.
Sí, porque yo, como os he dicho, lo paso muy mal de piloto, ¿no? ni con mi padre en un circuito voy voy tranquilo, no sé, es muy raro, pero es así.
Oye, y cuando vas de calle y en un semáforo, estás en un semáforo rojo, ¿estás deseando que se ponga verde para salir el primero o te da igual?
Los semáforos, a ver, los semáforos, hay veces que sí, que intento reaccionar al semáforo como si fuese carrera de Fórmula 1, pero nada, solo lo que es la reacción, ¿eh? No es que vaya a acelerar ahí como macarra rápido, para nada.
Vale, vale. ¿A quién temes más de los rivales que ahora mismo tienes en bueno, evidentemente a Charles, pero, ojo, tienes a Red Bull, que el coche pesa mucho, se habla de entre 6 y 10 kilos más que vosotros, y luego tienes a Mercedes, que está votando, pero va a ir llegando. ¿Qué temes más, la remontada de Mercedes o que se arregle Red Bull?
Yo creo que no podemos descartar a nadie. Yo creo que Mercedes va a llegar tarde o temprano, muy probablemente temprano, porque fíjate, ya acabaron terceros con un coche que no están nada contentos. Hamilton me apretó las primeras 5 vueltas sin ni siquiera ir contento ni el coche iba rápido, y Verstappen, pues a la que empiezan a acabar carreras, esta carrera la verdad que un poquito más de suerte en el pit stop y demás, y la podía haber ganado Verstappen perfectamente, así que es que van a estar los dos ahí. Yo creo que va a ser un mundial a tres, y ahora Ferrari se tiene que centrar, o nos tenemos que centrar en mejorar este coche, porque Red Bull y Mercedes los van a mejorar rápido.
¿Dónde te ves dentro de 22 carreras?
Pues ojalá arriba del todo, es donde quiero estar.
¿Y el domingo, a eso de las 9 de la noche en España?
El domingo, que es 9 de la noche...
Cuando acabe la carrera.
Cuando acabe,
he dicho 9, no, serán, es a las 4, ¿no? La carrera.
No, es a las 7. A las 7,
pues entonces sí, a las 9.
No, pues a ver, yo la verdad que voy a intentar ir a cada carrera intentándola ganar, pero es que llevo haciéndolo 7 años, aunque no os lo pensáis, yo siempre pienso que un domingo cuando me despierto por la mañana siempre pienso que la carrera se puede ganar. Otros años era muy improbable. Este año igual lo es bastante más, y esa siempre ha sido mi mentalidad y la va a seguir siendo.
¿Tú tienes claro que Ferrari os va a dejar luchar a Leclerc y a ti por el título mundial? Te digo porque en ese caso sería crucial en estas primeras carreras pues paliar la ventaja que vaya sacando Leclerc y, por ejemplo, pues eso, ganarle el domingo, ganarle al otro domingo. Hombre, si es el de domingo después tampoco pasa nada. Bueno, no sé. ¿Tú crees que os dejaría en libertad o llegaría un momento que las cosas se colocarían o bien a tu favor o al favor suyo con un primer piloto dentro de la escudería?
No, yo creo que 100% se nos va a dejar competir. Luego llegará un punto en el campeonato que si no nos lo estamos jugando entre los dos y se lo está jugando uno más con otro piloto de otra escudería, pues que, como hacen todas las escuderías, pues habrá que poner preferencia sobre el piloto que se está jugando el Mundial con la otra escudería. Y eso pasa en cualquier equipo y eso pasa en todos los equipos de Fórmula 1. Pero primero nos tenemos que meter en esa lucha por el Mundial. De momento vamos primero y segundo, pero quedan 23 carreras. Y segundo, tenemos que seguir siendo los mejores para que eso pase. Lo ideal sería que nos lo jugásemos Charles y yo, porque quiere decir que entonces no hay otra escudería por medio.
7 podios, ¿no? Llevas ya.
Ahí le tienes.
¿Se acostumbra uno a los podios?
Pues igual un poco sí. Antes seguro que... Fíjate, me hizo mucho más ilusión el de casi el de Abu Dhabi que este de Bahrein, ¿no? Pero entonces por eso te digo que sí, porque el coche este fin de estaba para podio y hice el podio. Igual otros fines de semana el coche no estaba para podio y me saqué podio. Entonces es un poco, depende del coche que tengas.
Oye, si ganas tu primera carrera en Fórmula 1, esperemos que sea este domingo, sacarás la bandera, ¿no? La bandera que tienes en el cuarto, que es la bandera que llevaba su padre a los rallies. Es de una historia esa bandera que preside tu cuartito en los circuitos.
100%, eso no lo dudéis.
O sea, que es una bandera que has llevado siempre en la Fórmula 1.
La he llevado a todos lados, sí. Es una bandera que me gusta... lo que representa y me gusta siempre llevarla a todos lados.
¿Con el paso de los años se sigue disfrutando igual de la Fórmula 1?
¿Se sigue disfrutando? Pues sí, te diré que este año yo creo que la voy a disfrutar más que nunca, porque a la Fórmula 1 siempre, desde que he llegado, pues, a ver, tu objetivo desde pequeñito, primero de todo, es llegar a la Fórmula 1, ¿no? Y una vez que llegas, has cumplido un sueño. Pero una vez que llegas, tu espíritu competitivo te dice, pues ahora quiero ganar. Y este es el primer año que realmente parece que voy a tener un coche para luchar por ganar, y eso es lo que más voy a disfrutar.
Qué maravilla, ¿eh? Qué gusto empezar una temporada así con las que hemos pasado, Carlos. Esto es otra cosa, esto es otra historia. Me gustó mucho el buen rollo que teníais con Hamilton después de la carrera. Y, oye, flexiona más que vosotros.
Oye, es verdad que se me olvidó que lo comentaste el domingo y sí. me quedé. ¿Cómo que no llegáis a los dedos de los pies?
A ver, después de una carrera también estás ahí un poco... Con estos coches estás vale, un poco
vale,
tieso, ¿no?
Vale,
ahí a ver. No, nos sorprendió que el tío, bueno, es más mayor que nosotros, pero flexible es.
Ya, pero es que te tengo que contar que, es que, claro, cuando lo dijo Carmichael el domingo, yo me quedé asustado y dije, bueno, pero eso es por la rigidez de la carrera, de haber estado 2 horas conduciendo a 300 por hora, o es naturaleza. Y me dijo, no, naturaleza, no llegan por naturaleza. Eso dijo Carmichael.
También es verdad que yo muy flexible no soy, pero después de una carrera de estas, menos todavía.
Dije que por entrenamiento.
Un poco.
Pero bueno, vale.
Bueno.
¿Qué quiero decir? Que tú a pesar le revientas a Hamilton. O sea, que sí, eso levantando
eso,
pesas...
Eso no lo dudes. Fuerza no me gana ninguno. Eso ya te lo puedo asegurar.
¿A cuánto llegamos a Empress Banca?
Yo llegué a levantar 115.
Caray.
Madre de Dios.
Caray, 115.
Escucha, un eje del Fórmula. En cuanto tengan un problema los mecánicos, llega allí
claro,
y hace...
Hace de gato. Claro, hace de gato. Claro que sí. Oye, Carlos, terminamos. Cuando seas campeón del mundo, ¿seguirás reconociendo que ha habido un periodista de la COPE que te ha ganado en las carreras de car que habéis echado?
Yo no me acuerdo de eso. No sé de qué estás hablando.
Pues que él dice que te ha ganado más de una vez.
No me lo puedo creer. ¿De verdad ha dicho eso?
Sí.
No es verdad, pero...
Si lo has dicho alguna vez.
Por farsante.
Si lo has dicho alguna vez, Carlos.
No, es que...
Si lo has dicho alguna
no
vez.
No es verdad.
En alguna calificación de estas que hacéis y tal.
No, pero
una calificación sí.
Farsante habría que despedir.
Bueno, gracias. Es que, ¿por qué le crees a Joseba?
Porque es lo que nos dices. Manera? Claro, yo digo lo que me cuentas.
Yo cuento que progreso. Es que él es mi maestro zen, o sí. Maestro Dan. Él sí.
Encima, que te intento ayudar y echo de la pista a gente para que puedas adelantar y acabes en el podio
Hacéis trabajo de equipo.
Si he llegado a ganar mi peso en Estrella Galicia.
¿Ah, sí?
Sí, ¿a
pues,
que sí?
Pues,
claro.
pues les metiste buen rejonazo a los de Estrella Galicia, ¿eh?
Sí. Sí. Pero, oye, ¿ha habido una progresión en esos karting? ¿A que sí, Carlos? Pero yo nunca he dicho que te haya ganado. ¿Cómo te voy a ganar si eres piloto de Fórmula 1? Pero sí he adelantado alguna vez a algún expiloto.
Mira, ¿ves cómo se crece? Ya se empieza a crecer.
Algún
poco
expiloto
a poco.
Sí.
Y ya lo has calentado.
Claro, y al final termina diciendo que gana.
No, ¿ves? No, claro. Algún expiloto que estaba despistado, que tiene es menos agresivo, que ha hecho carrera en resistencia, que es muy buena persona, pero luego me pasó a los 3 segundos, ¿eh? Pero de estas cosas que se baja del kart y me decía, ahora te respeto más. Digo, mira, da gusto.
Sí, ¿Qué piloto? Se ganó un periodista, pero se perdió un piloto extraordinario.
No, solo tengo ganas. No, sí. Los pilotos son especiales y sobre todo se juegan el pescuezo, que eso es lo más impresionante de todo, que al final, fíjate, salió un Llamas Gasly el otro día. Carlos, ¿alguna vez piensas en el riesgo cuando ves lo que pasó con Grosjean el otro día incendiado el coche de Gasly? ¿Alguna vez lo piensas o realmente pasas de eso?
No lo pienso, la verdad, no. Nunca lo piensas hasta que hay un accidente y después del accidente pues siempre te quedas unos minutos alucinando, ¿no? Porque te das cuenta de que es que no pensamos nunca en el riesgo y de repente hay accidentes pues como el de Grosjean, por ejemplo, que te abren los ojos un poco y dices es que es realmente lo que hacemos es una locura. Y no sé, ha habido accidentes que siempre te abren un poco los ojos y te recuerdan que lo nuestro es un deporte de riesgo, que como bien dices, yo creo que hay que respetarlo porque pilotos malos no hay ni uno y los que estamos ahí pues estamos jugándonos la vida cada vez que nos subimos a un coche, ¿no? Y es algo a tener en cuenta.
Claro que sí. Oye, antes de terminar, ¿cuándo firmas? Que está todo el mundo pendiente.
La renovación, que el otro día dijo, está muy, muy, muy cerca, lo dijo el domingo.
Y Binotto dijo también,
y
¿no?
Binotto dijo que solo falta ponerlo en un papel. ¿Cómo está el papel? ¿Está saliendo ya la impresora? ¿Cómo va?
Papel está siendo, yo creo, todo ya más o menos redactado y progresamos adecuadamente y está, la verdad que está todo bastante cerca ya.
O sea que, ¿y qué va a ser 2 años más?
Eso ya os lo contaré cuando se firme.
Vale, vale, pero vamos, que se va a hacer seguro.
Muy bien.
Vamos terminando.
Vamos terminando. curva derecha, curva izquierda. Vale. Ala, ahí os quedáis. Oye, Carlos, que por cierto, los datos de audiencia de la primera carrera han sido una brutalidad en España. O sea que la gente vuelve a estar enganchadísima a la Fórmula 1 y en buena medida tienes tú la culpa. Así que ojalá se enganche mucha gente más y sigamos divirtiéndonos, incluso un poquito más de lo que nos divertimos el domingo cuando acabó la carrera. Que te vaya muy bien, querido. Que vaya todo muy bien y mucha suerte. Y diviértete mucho y disfrútalo. Gracias,
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande.
Gracias también a todos los que nos siguen.
Gracias, hasta pronto. Adiós, Carlos. Chao.
Carlos Sainz va a ser este año campeón del mundo de Fórmula 1. Os lo dejo por escrito y os dejo que me llaméis en unos meses cuando se haga realidad. Dice otro oyente, este tío y su padre son leyendas del automovilismo español. Ya sé que Alonso es el no va más, pero la familia Sainz merece un monumento en cada circuito de nuestro país. Carlos Sainz es buen piloto, habla bien, es majo, es guapo y parece una persona normal. ¡Milagro! Y nos aclara un oyente, Joseba, que lo que dice la careta de Fórmula 1 exactamente es: necesitamos acercarnos en las 2 próximas vueltas.
Ah, vale. Pues ya está aclarado entonces. Después de tantos años ya está aclarado. Nos está esperando Maldini, así que vamos con él. Pero antes, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! ¿Pero tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estás ya con toda la agenda preparada porque sí, vas a tener que ver partidos a saco en los próximos días, ¿no?
A saco. A mí ya sabes que estas jornadas de selecciones me encantan y además es que estas sí que son decisivas. Hay muchos amistosos, España ha jugado amistosos, luego hablamos de algunos jugadores que han llamado a las distintas selecciones que jueguen amistosos, pero aquí se juega la vida para ir al Mundial muchas selecciones. De hecho, dentro de 10-12 días, es decir, el jueves de la semana que viene, ya solo quedarán 3 plazas para el Mundial. Se van a decidir todas ya, salvo 3, que son los dos playoffs intercontinentales, que serán en junio, y lógicamente la llave de Europa en la que estaba Ucrania, que se ha tenido que suspender por razones obvias su partido, con lo cual se va en principio a jugar en junio. Pero todas las demás selecciones digamos que vamos a tener unos días de drama para unas y de alegría inmensa para otras.
Claro, de lo más cercano, Italia, Macedonia, Portugal, Turquía, de estas solo va a ir una al Mundial, ¿no?
Exactamente, solo una al Mundial de estas 4. Es decir, el jueves se juegan los playoffs, las semifinales de los playoffs. Italia, Macedonia, que jugarán en Palermo, en Italia, y Portugal, Turquía, que se jugará en Portugal, y luego la final. Si es en Portugal o en Turquía la final, es decir, si la final llega a Portugal, será en Portugal. La verdad que son 2 partidos tremendos. Italia es muy favorita, por supuesto. Ha convocado a Luis Felipe y a João Pedro, 2 jugadores nacionalizados, uno del Lazio, el central, y otro del Cagliari. Y luego es un equipo, bueno, sería tremendo que se quedara sin Mundial, segundo Mundial consecutivo de Italia, si no va al Mundial. Ya no fue al de Rusia, aquella eliminación con Suecia, también en un playoff. Pero es que sería tremendo, no va al Mundial, gana la Eurocopa y luego no va al Mundial. O sea, sería verdaderamente unos dientes de sierra tremendos de Italia, que tiene por un centro del campo fantástico, ¿no? Con Berratti, con Jorginho, con Locatelli, con, bueno, la verdad que un equipo fantástico, con Pellegrini, quería decir, un equipo fantástico, ¿no? Y luego Portugal casi sin novedades, por supuesto Cristiano, que para necesita ir al Mundial, jugará su último Mundial si se clasifica. Y han ido Vitinha y Otavio. Vitinha, que el otro día fue suplente en el Oporto-Lyon, sorprendentemente, y Otavio también, de los dos jugadores del Oporto. Lo demás prácticamente es lo que esperábamos en Portugal. Todos esperamos una final Italia-Portugal,
sí.
Pero vamos a ver Turquía, que es un equipo duro, con gente joven como Artur Koglu, Dervişoğlu, buenos centrales, Demiral Soyuncuk, Çelik. Hizo una mala Eurocopa, pero es capaz a un partido de complicarle a Portugal, ¿eh? Ojo.
Muy bien. De ahí saldrá una. Otra saldrá de entre Suecia, la República Checa
y Polonia.
Polonia jugar contra Rusia, pero Rusia, claro, va a quedar fuera por todo esto que ya sabemos. Pues,
claro, Rusia pasa descalificada, con lo cual Polonia se ahorra esa semifinal y juega directamente la final, sí, contra el que gane de Suecia-República Checa. Es decir, un Polonia-Suecia o Polonia-República Checa, y el que gane ese partido al Mundial. Y luego la otra, se va a jugar la semifinal de Gales-Austria, esa sí, sí que se va a jugar. Y luego en junio se jugará la semifinal, que no se puede jugar ahora, Suecia-Ucrania. Y el que gane de ese partido de Ucrania jugará contra el que gane de Gales-Austria.
De Gales-Austria. O sea que Gales-Austria, uno de los dos queda eliminado ya. Luego ya veremos la siguiente.
Sí, exactamente, luego ya veremos el último partido. Así que va a ser tremendo. Bueno, lo de Sudamérica ya es una locura absoluta. En Sudamérica van cuatro y la quinta es plaza de repesca.
Brasil y Argentina están, ¿no?
Clasificadas, sí. Y está Ecuador con 25. Quedan dos partidos. Ecuador con 25 lo tiene prácticamente hecho. Con lo cual quedaría una plaza para el Mundial realmente entre Uruguay, Perú, Chile y Colombia.
Fíjate,
con pocas opciones para Colombia.
¿Qué selecciones? Uruguay, fíjate, Perú, Chile y Colombia.
De esas cuatro, tres se quedan, dos se quedan fuera y una va a repesca. Vamos a ver, hay un Uruguay-Perú dramático, se van a unificar los horarios, lógicamente. Hay un Uruguay-Perú que es la madrugada de jueves a viernes a las 12:30, hora nuestra. En un partido, la verdad, que espectacular. Y hay un Brasil-Chile. Chile, incluso perdiendo en Brasil, tendría opciones por lo menos de alcanzar la repesca. Colombia lo tiene muy difícil, muy, muy difícil. Y en la última jornada tenemos un Chile-Uruguay y Perú-Paraguay. Paraguay ya está eliminado, igual que Bolivia y Venezuela. Pero bueno, van a ser partidos tremendos. Brasil ha convocado por primera vez a Martinelli, el jugador del Arsenal, que ya venía asomando como un jugador importante de verdad. Ha ido Rodrigo, Vinicius, Neymar, a ver qué tal está, con Anthony, con Richarlison, y ha dejado fuera a Rafinha. Pero bueno, Brasil va a jugar dos partidos que son amistosos para él, pero no para los rivales, lógicamente. Y Uruguay, por cierto, ha convocado a Cabrera, el central del Español, por primera vez. Ha ido también Torres, el chico de Orlando, que está jugando en la MLS, que estaba en Peñarol, y Pelistri, del Alavés, que para Diego Alonso es muy importante. Uruguay, yo creo que se va a clasificar Uruguay, pero vamos a ver qué pasa contra Perú.
A ver qué pasa. ¿En Centroamérica la cosa está más clara o no?
Bueno, parecería que está muy clara, pero no tanto. O sea, son tres plazas y el cuarto de repesca. Está Canadá con 25 y quedan tres partidos, son tres jornadas, ¿eh? Canadá con 25, Estados Unidos con 21 y México con 21. Parecería que están casi en el Mundial. Canadá sí que lo está, pero Estados Unidos y México no tanto, porque Panamá está con 17 y Costa Rica con 16. Se enfrentan entre ellos Estados Unidos y México, el primer partido de los tres. Y Panamá y Costa Rica, si ganan sus partidos, se pone todo en un pañuelo. O sea, ojito con eso, porque es verdad que Canadá ha hecho una gran clasificación, pero el que pierda de Estados Unidos-México se podría complicar para las dos últimas jornadas. En cualquier caso, son favoritos y veremos quién se mete en repesca. Ahí va a estar muy igualado entre Panamá y Costa Rica.
¿En África cómo está el asunto?
Bueno, en África tenemos cinco eliminatorias, a ida y vuelta, así de sencillo. Cinco playoffs, el que gane al Mundial, el que pierda, se queda sin Mundial.
Anda.
Van a ser tremendos. Son República Democrática del Congo, Marruecos. Por cierto, al equipo congoleño le dirige Héctor Cooper, que siempre es un detalle interesante comentar.
Sí.
El otro día se lo comentaba ya Valdano en un viaje que hicimos para un partido y me decía, madre mía, esto sí que son ganas de... ¿Cómo le gusta su trabajo? Decía, ¿no? ¿Qué vocación? Decía, porque claro, entrenar hasta allí en la República Democrática del Congo, alguien que ha entrenado... Ha dirigido equipos en finales de Champions, como al Valencia.
Como el Valencia, pero bueno, claro, sí.
Ahí está haciendo un buen trabajo, ¿no? Camerún-Argelia, dos selecciones muy potentes y muy distintas. Mali-Túnez, Ghana-Nigeria, también tremendo duelo entre dos muy potencias del fútbol africano. Y ojo a esta, Egipto-Senegal, que jugaron la final de la Copa de África,
claro,
los dos.
Y uno se queda fuera.
Uno se queda fuera, van a jugar a dos partidos y uno se queda fuera. O sea, se va a quedar fuera o Mané o Salah, uno de los dos no va a ir al Mundial. Van a ser... Bueno, partidos absolutamente tremendos en África. En Asia ya están clasificadas, hay dos grupos de cinco, ya están clasificadas en un grupo Irán y Corea del Sur, el tercero va a jugar una repesca contra el tercero del otro grupo, en principio debería ser Emiratos Árabes, y en el otro grupo, ojito porque vienen curvas, porque de las tres que se pueden clasificar están bastante igualadas: Arabia Saudí con 19, Japón con 18 y Australia con 15. Hay un Australia-Japón, si gana Australia-Japón, se pone todo igualadísimo. Arabia Saudí lo tiene bastante bien, porque juega en China, creo que ganará ese partido, y luego el último partido recibe a Japón. Así que la que lo tiene mejor es Arabia Saudí, y seguramente Australia puede acabar jugando repesca, pero bueno, sería contra Emiratos y yo creo que al final se meterá en la siguiente ronda, que no directamente en el Mundial, ¿eh?
Claro. Pues así está el panorama, de cara al Mundial, Van a ser dos semanas, es verdad.
Dos semanas.
En Movistar vemos muchos, ¿no?, de los sudamericanos.
Bueno, en
¿no?
Movistar damos todos los de Sudamérica. Yo voy a comentar el de jueves a viernes el Uruguay-Perú y luego el Chile-Uruguay. Vamos a dar los 10 partidos, por supuesto, de Sudamérica.
Muy bien. Tenemos amistosos, evidentemente los dos de España, pero hay partidos interesantes también por ahí, ¿no?
Sí, bueno, te voy a comentar algunos que se juegan y sobre todo jugadores que no son muy conocidos que han ido a las grandes selecciones, ¿no? Por ejemplo, Alemania, que juega amistosos contra Israel y contra Holanda. Es Alemania-Holanda, es un partido bonito, por supuesto. Ha llamado a Weigl, el mediocentro del Benfica. Ha llamado a Stach, que es un centrocampista de, bueno, todoterreno del Mainz. Y a Enmecha, por ejemplo, un delantero que es poco habitual con Alemania. Y a Slotterbeck también. Inglaterra juega dos amistosos contra Suiza y contra Costa de Marfil. Y sobre todo la sorpresa ha sido la llegada de Geji, que es un central del Crystal Palace, que lleva dos jugadores, Geji y Gallagher, que está haciendo una temporada fantástica en el Crystal Palace, que por cierto se ha metido ya en semifinales de la Copa Inglesa. Uh-huh. Y luego también ha ido Smith Rowe.
Crystal Palace, que es el azote del City de Guardiola, ¿eh? Le cuesta ganar a este equipo, una barbaridad.
Sí, señor, es un equipo de Londres, le cuesta mucho ganarle al City, sí.
Sí,
sí, sí. Y luego Francia, que juega dos amistosos contra equipos africanos, contra Costa de Marfil y contra Sudáfrica. Quiero hablarte de tres jugadores. Uno es Nkunku, del Leipzig, que seguramente le conoces. Un jugador que está a un nivel espectacular. Primera convocatoria, pero
ya lo sufrimos hace poco.
Esa buena verdad, que la Real lo sufrió,
sí,
¿verdad?
Sí.
Sí, sí. No lo decía por eso, de verdad, pero bueno. De verdad que no lo decía con segundas.
Vale, no te lo tengo en cuenta.
Y luego ha llevado a Klaus y a Saliba. Klaus es un lateral izquierdo del Lens, carrilero tremendo, con mucha potencia, ya venía asomando para la selección. Y Saliba es un central del Marsella, también buenísimo, rápido, en corto, agresivo, central de mucho futuro. En esta máquina de sacar centrales que es la selección francesa. Y por cierto, Dembélé no convocado, cosa que me extraña bastante. Yo creo que al Mundial sí que va a ir, me parece que sí, sigue a este nivel al Mundial, pero no está convocado en esta convocatoria. Y al final, por la lesión de Benzema, va Giroud. Es lo más importante en Francia.
Giroud, que se ha convertido en titular en su equipo, ¿eh? Está jugando últimamente, al menos, está jugando de titular siempre.
Está jugando en el Milan.
Vamos con las preguntas de los oyentes, a ver qué te preguntan.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Crees que Ancelotti debería seguir el año que viene en el Madrid o depende de lo que hagan al final en la Champions? Un abrazo, chao.
Bueno, yo creo que el 0-4 el otro día le va a pasar factura. No sé si no va a seguir la temporada que viene. Creo que el Madrid la Liga la va a ganar. Creo que la Champions no la va a ganar. Creo que no es favorito. Pero creo que sí aguantará. Pero cuando vengan mal dadas la temporada que viene, se le va a recordar el 0-4 y le va a costar.
Hola, Maldini. Mi pregunta es directa. ¿Crees que sí funcionará en el Barça? Más como interior, porque como media punta, tenemos claro que el Barcelona no juega con ese estilo de juego, ¿no?, sin la figura de media punta. Un saludo.
Es un fichaje un poco raro, ¿eh? Que sí es un jugador que a mí me gusta. En el Atalanta me gustaba más que en el Milan. Es un futbolista físicamente muy poderoso. Técnicamente está bien, pero no me parece que sea nivel Barça en cuanto a técnica, ¿eh? No me convence mucho, la verdad.
Buenas noches, Maldini, crack.
Hola.
¿Qué entrenador crees que encajaría en el equipo del Real Madrid, teniendo en cuenta los jugadores que hay ahora y, bueno, algún fichaje que pueda venir el próximo año? Quizás Tuchel, quizás Jürgen Klopp, no sé, ¿cómo lo ves? Un saludo.
Bueno, yo creo que los dos encajarían bien, un Nagelsmann, ¿no? Pero pensando un poco en las posibilidades reales, yo creo que Thomas Tuchel, con lo que está pasando en el Chelsea, igual no acaba. Igual se va del Chelsea, podría ser una oportunidad buena. Creo que Klopp aguantará más en el Liverpool y desde luego Nagelsmann en el Bayern va a aguantar bastante más.
La cuarta.
Hola, buenas noches, Maldini.
Hola.
La convocatoria de David Raya en la selección, ¿tú crees que es merecida? ¿Cómo es este portero? Muchas gracias, crack. Chao.
Bueno, está haciendo una gran temporada en el Brentford, merecida. Hay otros porteros en la Liga Española que podrían haber estado. Remiro, por ejemplo. Y no es un guiño a Joseba.
Te quieres a alguien, claro, que lo has dicho, claro.
Pacheco, Y bueno, como portero, es un portero muy ágil. No es un crío, ni mucho menos, ¿eh? No es un chavalín que empieza, pero está justo en la edad, ¿no? Y digamos que es un portero muy ágil, muy, muy ágil. Yo le he visto paradas bajo palos tremendas, por ejemplo, hace poco ante el Newcastle, un partido espectacular. Y tiene una cualidad que es curiosa, que es que concede pocos rechaces. Si puede agarrar la pelota, y eso es muy importante en raya. Pero bueno, vamos a ver, de tercer portero le va a probar Luis Enrique. Desde luego, la clave es que la sorpresa es que De Gea se ha quedado fuera. Eso sí que es una sorpresa, ¿no?
Claro. Vamos con la última.
Buenas noches, Maldini. Y una pregunta ya de examen y más difícil. ¿Por qué el Barcelona de Guardiola puede presionar todo el campo 90 minutos? El Bayern también puede presionar 90 minutos. El Barcelona presionó el otro día 90 minutos y el Madrid es incapaz de hacerlo. Quiero saber tu opinión. Un saludo, cracks.
Bueno, lo dijo Ancelotti en su día. Son futbolistas que no están tan preparados porque físicamente no son tan poderosos como puede ser Toni Kroos y también por la edad que tienen o Luka Modric. Para mantener una presión, o la haces o no la haces. La presión del tartamudo que decía siempre Azcar Gorta, que es ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, a la presión hay que ir a todos en bloque y el Madrid no está preparado para eso. Y Guardiola lo entrenó muy bien, lo sigue entrenando muy bien, y Xavi es su obsesión, la presión sin balón, la presión alta.
Claro que sí. Maldini, que tengas una feliz semana. Estaremos muy pendientes de todos estos partidos que nos esperan de las elecciones, partidos internacionales. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Gracias, hasta luego. Adiós, nos vamos. Y volvemos mañana a la hora de siempre, a las 11:30 en punto. Aquí estaremos en el partidazo. Gracias por estar un día más ahí. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.